Señores, buenos días. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación prevista para hoy 24 de abril, sesión ordinaria convocada para resolver los asuntos que aparecen en el orden del día. Como primer punto, minuto de silencio, violencia de género. Abordamos el primer punto y, por tanto,
¿sabéis si Pedro va a venir?
Abordamos el primer punto y, por tanto, la aprobación de borradores de acta de sesiones anteriores. Tiene la palabra la señora secretaria.
Si se traen para su aprobación los borradores de la acta de las sesiones ordinarias correspondientes al 12 de diciembre de 2014 y 6 de febrero de 2015.
¿Alguna rectificación por parte del Grupo de Izquierda Unida, por parte del Grupo Socialista, por parte del Grupo Popular?
Bueno, pues entonces, aprobadas las actas, iniciamos el debate. Hoy tan solo hay asuntos de carácter resolutivo y, por tanto, el primer punto de dicho bloque, propuesta de resolución que plantea la aprobación definitiva de la modificación del plan general en cuanto a las determinaciones en suelo urbano consolidado, unidad de ejecución 1. Señor Tomé.
Efectivamente, buenos días. Traemos hoy la aprobación definitiva de esta innovación, modificación del plan general del suelo consolidado en la unidad de ejecución 1, presentada el 18 del 4 del 2013, redactada por el arquitecto Héctor Sequero. Promueve el excelentísimo Ayuntamiento de Nerja, instancia de la mercantil Belerza. Fue informada favorablemente por el arquitecto municipal el 29 del 5 del 2013, por el ingeniero técnico de obras públicas el 30 del 5 del 2013 y con el informe jurídico favorable propuesta de resolución el 7 del 6 del 2013. Se hizo la aprobación inicial por pleno el 28 del 6. Se hizo todos los trámites de exposición pública, tanto en el boletín oficial de la provincia como en el diario La Opinión, a los interesados y en el tablón de anuncios. No habiendo alegaciones, se aprueba la propuesta provisionalmente y se envía por su informe preceptivo a la delegación provincial. La delegación provincial, en primera instancia, nos hace un informe de subsanación, dándose el traslado del mismo a los redactores y, una vez subsanado, siendo informado también favorablemente por el arquitecto municipal el día 23 del 1 del 2014, y aportando nueva documentación a dichos expedientes, tienen todos los informes. A no tener carácter sustancial de las modificaciones que propuestas por la propia delegación, pues se incorporan dichas modificaciones al documento y se reenvía nuevamente a delegación el día 18 del 12 del 2014, recibiendo ya el informe favorable de la propia delegación el día 3 del 2 del 2015, remitiéndose al consultivo por ser preceptivo al tocar zonas verdes, dictaminado favorablemente por el Consejo Consultivo el 17 del 3 del 2015, pues se trae hoy para su aprobación definitiva. La Comisión Informativa de Urbanismo tuvo el resultado de la abstención de los dos grupos de la oposición, del Partido Socialista y de Izquierda Unida, y el dictamen favorable del Partido Popular. En cuanto a una duda surgida en la propia comisión por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, decirle que el resumen ejecutivo va dentro del proyecto modificado que se reenvía al consultivo, para que me aclarar esa circunstancia.
Intervenciones sobre este asunto. Piden palabra, señor Vázquez, en representación de Izquierda Unida. Mari Carmen, en representación del Partido Socialista. Señor Vázquez, primer lugar, primer turno.
Gracias. Vamos a ver. Nosotros en este tenemos dudas respecto, ya que la modificación que se trae a este pleno sobre la unidad de ejecución 1 del plan general no se trae para todo el polígono, se trae sobre una parcela más reducida del sector. Entonces el estudio no hemos podido considerarlo completo, al no ser la modificación completa sobre el propio UE1, aunque así aparece como tal, pero sin embargo es sobre una parcela. ¿Por qué esto? Porque la ficha del plan general da unos datos y que la modificación no lo recoge completamente. Entonces no hemos podido comprobar si esos datos que trae la modificación son coincidentes con lo de la ficha general de la UEU. De ahí vienen nuestras dudas. Por otra parte, viene del documento aportado en escritura número 640 de 11 de junio del 96, siendo alcalde el señor Amijo en el 96 ya, sobre las cesiones al ayuntamiento, en el que dicen, en el apartado 2, dicen 2, segregación, donde el apartado A ceden al ayuntamiento una superficie de 2.126 para la construcción de puerto deportivo y el apartado B destina 6.024 metros cuadrados a zonas libres, lo cual no es coincidente con los 4.729 de la ficha del plan general. Nada más. De momento.
Muchísimas gracias. Portavoz del Grupo Socialista.
Sí. Buenos días a todos y a todas. Pues nada, hemos estado mirando el expediente. Se llevó a pleno el 28 del 6 por parte de este grupo, se votó a favor. Lo entendemos que está correcto, se han llevado a las administraciones correspondientes, todas tienen un informe favorable con respecto a lo de la consolidación del suelo urbano. Y bueno, pensamos que lo único que quería preguntar. A ver, un momentillo. No, ya está. Simplemente luego se llevó lo que estaba comentando el señor Tomé antes, que se llevó modificado al Consejo y que vino aprobado favorablemente. Por lo tanto, solamente eso, nada más. Gracias.
Muchas gracias. Primer turno que le corresponde al Grupo Popular. Agota el trámite, en este caso el portavoz, señor Tomé Rivas.
Señor Vázquez, difícilmente. Yo sé que usted inicia su exposición con que tienen ustedes una cierta duda. Nosotros realmente no tenemos ninguna duda sobre la parcela, vienen en la totalidad del UR1. Las cesiones, como usted bien ha dicho, en su día se materializaron. ¿Qué nos está ocurriendo aquí? Porque realmente estamos reestructurando esta unidad a la realidad existente y entre otras, señor, que si no, ajustando a la realidad existente, se disminuye la densidad, se aumenta el número de viviendas, pero como bien dice el constructivo, el aprovechamiento lucrativo no sale, y lo que es más importante de todo, además se incorporan nuevas zonas verdes. De hecho, el Consejo en su dictamen viene a referir en ese aspecto e incidir mucho sobre ese aspecto. Sobre toda la unidad, es como se viene pronunciando, se ha tramitado completamente, tiene la refrenda de los dos organismos más importantes, es decir, ya no solamente la delegación, sino que hacemos el mismo consejo nos está refrendando que la tramitación del expediente ha sido correcta, ha sido completa y está bien. Por lo tanto, plantear usted aquí una serie de dudas que realmente son difíciles de explicárselas o de resolvérselas, puesto que hombre, más alto se lo podría decir, más claro creo que no. Y no solamente porque lo diga yo, sino porque lo dicen los técnicos municipales, la propia delegación y el propio consultivo. Entonces yo pienso que en este aspecto, señor Vázquez, en otro momento usted se ha referido a un posicionamiento de Izquierda Unida, según como vengan del Consejo Consultivo, en este momento y en este expediente concretamente, viene favorable también del Consejo Consultivo. No creo que el expediente adolezca de ninguna carencia, sino que está súper completo y además, como vengo refiriéndome, refrendado por los dos organismos supramunicipales y sobre todo que el Consejo Consultivo, que es de una importancia muy relevante, porque es el órgano que más vela sobre todo en este tipo de unidades.
Está terminado. Bien, abrimos un segundo turno. Pide palabra de nuevo el señor Vázquez. El Grupo Socialista renuncia a hacer uso de la palabra. Sí. Pues señor Vázquez, segundo turno, verá, Izquierda Unida.
Verá, ciertamente yo he visto los informes y el dictamen del Consejo y he visto que en realidad se aumenta en las zonas verdes, pero no sabemos cuál es la cantidad total de la unidad de ejecución 1 de zonas verdes. No viene, solamente viene de ese sector que se está modificando, de esa parte de la UE1 que se está modificando. Dice que se amplía, pero no sabemos en cuánto se amplía en total. Y luego, además le digo que la propia documentación que usted nos aporta que además de eso hemos encontrado el convenio urbanístico de la UR12, la Área del Mar, del 23 de mayo del 96, donde la estipulación primera dispone incremento de cesiones obligatorias, viales y aparcamientos 7.430, zonas libres 6.024 metros cuadrados, aprovechamiento tipo 3.108 metros cuadrados, suelo para 12 viviendas con 1.200 metros cuadrados. Eso es lo que viene en el... Y la quinta dice que si por cualquier motivo imputable a la propiedad se resolviera el presente convenio, las cesiones se quedan dentro del ayuntamiento. Entonces, lo que le vengo a decir es que hay un desfase de lo que viene en el plan general con lo que realmente se aprueba. Aunque posteriormente se aprueba una modificación del convenio, ¿sí?, en el que dice que se presentando una pequeña modificación del convenio, el 26 de agosto del 98, en la que se formulan diversas objeciones legales. Estoy hablando de documentos oficiales del ayuntamiento, estoy hablando de actas de pleno aprobadas y que están. El 28 de septiembre del 99, siendo alcalde señor Almijes, se aprueba la segregación y la cesión de casi todo lo que se exponía el convenio, siendo aceptado los 6.024 metros. La cesión de zonas verdes, cuando el PEJOU viene 4.729. Por lo tanto, se ha perdido por el camino 1.295 metros cuadrados de zonas verdes. Y según convenio, 1.200 metros para viviendas, para el ayuntamiento. La cesión extraordinaria de 2.127 metros para el puerto deportivo, también no se han recogido tal y como decía el convenio. En total se han perdido 4.622 metros cuadrados, que te debería de tener el ayuntamiento en propiedad. Como verán, es imposible que aprobemos este asunto hasta que no aparezcan esos metros o nos digan ustedes por dónde andan esos metros. Por lo tanto, proponemos que se quede sobre la mesa para que nos traigan ustedes en un próximo pleno, a quien sea, a quien corresponda, estas aclaraciones que le hacemos. Gracias.
Esta no hace uso de la palabra, Grupo Popular, segundo turno, turno de cierre, señor Tomé Rivas.
Hola, señor Vázquez, llevo ya 4 años aquí peleando en urbanismo y yo todavía no acierto a comprender cuando usted sabe perfectamente, además se le ha explicado por activa y por pasiva, que los convenios, la práctica totalidad de los convenios anteriores al plan general se volcaron en el propio plan general. Eso ha sido una máxima en este ayuntamiento. Y menos entiendo aún su postura cuando me dice que la zona verde, que es que no lo saben ustedes, que cuando está muy claro, y en el propio el consejo, o la propia delegación más que el consejo, lo dice claramente, que se modifica una parcela calificada como espacio libre, público, que pasa de 2.500 metros actuales al día de hoy, 2.500 metros cuadrados contemplados en el PEGOU, a 5.000 metros cuadrados, es decir, que casi duplicamos la cantidad de metros de la zona verde de lo que hay en el PEGOU al día de hoy, fruto del volcado en el PEGOU de los convenios anteriores. Pues no solamente tenemos esa cantidad, sino que con esta innovación duplicamos la zona verde. Yo lo que no acierto a entender es como Izquierda Unida, que siempre va contra la apertura del ladrillo contra los grandes... Pues mire usted, reducimos ladrillo en esta unidad. Reducimos ladrillo en esta unidad, señor Vázquez. ¿Cómo es posible que Izquierda Unida, que defiende siempre que zonas verdes, que cuanta más mejor y demás, señor Vázquez, aumentamos, duplicamos zona verde en esta unidad? Y sin embargo, en su exposición, y por lo que me acaba de decir, dice que ustedes no pueden aprobar esto. Pues entonces, señor Vázquez, van ustedes en contra del discurso primordial de Izquierda Unida que siempre vienen diciendo. La verdad es que no lo entiendo y cada día menos. Pero bueno, allá ustedes, si ustedes resulta que van, o en este caso en concreto, van a ir en contra de los propios principios que ustedes defienden, pues así está en el cacao que tenemos últimamente en estos grupos. Y yo lo único que le puedo decir, señor Vázquez, y con toda sinacritud, como decía un compañero de por todos conocido, estoy convencido de que el procedimiento se ha hecho correctamente, que los parámetros están todos recogidos, que vuelvo a repetirle con toda la calma y toda la tranquilidad, ha sido informado positivamente por todos los técnicos municipales y ha sido informado positivamente por la delegación y ha sido informado positivamente por el Consejo Consultivo. Y no acierto a entender la postura de Izquierda Unida, que además de tener una unidad en que escrupulosamente además cumplimos con lo que Izquierda Unida abandera y defiende, y resulta que incluso cumpliendo con esos preceptos, usted me dice que no lo va a votar. En definitiva, yo creo que estamos en el mundo al revés, y lo que sí pido es que esta unidad de ejecución se apruebe y que salga con el voto favorable de todos los grupos políticos.
Bien, concluido el debate, procedemos a votar, en primer lugar, la propuesta que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida para que el expediente quede sobre la mesa, a pesar de, como bien ha dicho el ponente del mismo, cuenta con los informes favorables del arquitecto, del jefe de infraestructura, de la letrada, del entonces secretario general de la corporación. Piden ustedes que votemos dejar el expediente sobre la mesa a pesar de la conformidad de las administraciones que han intervenido en el mismo. Y por tanto, como corresponde, lo sometemos a votación. Izquierda Unida. Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
No.
Bien. Se rechaza la propuesta de quedar sobre la mesa por 11 votos a favor del Partido Popular, 5 en contra del PSOE y 4 Izquierda Unida.
Bien. Ahora pasamos a votar el punto, la propuesta de resolución que plantea aprobar definitivamente el expediente de modificación del plan general para reajustar la ordenación pormenorizada del ámbito sur del polígono, relocalizar la zona verde pública en la zona de Arboleda, aumentando su superficie para incorporarla al sistema general de áreas libres municipales y redefinir los límites del suelo residencial y terciario. Y, por supuesto, publicar el acuerdo en el boletín oficial de la provincia una vez inscrito en registro de instrumentos de planeamiento urbanístico. Izquierda Unida.
No.
Partido Socialista. Partido Popular.
Sí.
Se aprueba con el quórum exigido legalmente por 11 votos a favor del Partido Popular, 5 abstenciones del PSOE y 4 votos en contra de Izquierda Unida.
Bien. Debate del siguiente punto, segundo del orden, perdón, de carácter resolutivo, tercero del orden del día, propuesta de resolución que plantea la aprobación inicial del expediente de innovación, subsanación del plan cuyo objeto es rectificar un error de clasificación, equipamiento en parcela del plan parcial UR1, ahora PA4 del plan general. Señor Tomé.
Efectivamente, traemos también hoy aquí para su aprobación inicial este expediente de modificación del plan general sobre el PA4, antiguo UR1, que, como bien dice la propuesta de resolución y los informes de los diferentes técnicos municipales, se trata de básicamente subsanar un error. Lo promueve el ayuntamiento, como todas las innovaciones, a instancia de parte, en este caso, del señor José Ibáñez, presentado por el arquitecto Ramón Fossi el día 11/9/2013, informado favorablemente en primera instancia tanto por el ingeniero arquitecto municipal como por el ingeniero de obras públicas, siendo en este caso la letrada de urbanismo la que puso una serie de consideraciones. Presentada una nueva subsanación de estos informes el día 14/1/2015, vuelve a tener una subsanación básicamente sobre el título de dicha modificación. Presentada la modificación nueva el día 18/3/2015, se informó favorablemente por el arquitecto, por el ingeniero, y obtuvo también el informe ya favorable jurídico en base a la propuesta de resolución. Con este expediente que queremos hacer, pues efectivamente se trata de solventar un error que lo cogió al volcar el plan parcial de ordenación del 89, si no me equivoco, aprobado del UR1 en el plan general, una zona comercial privada pasó a ser zona social pública. Como constata en el expediente, una vez que están hechas todas las cesiones y que efectivamente se trata de un error material que incluso se trasladó después con la adaptación del plan parcial aprobada en el 2007. Con esta innovación lo que venimos es a subsanar dicho error, puesto que, como bien dicen los técnicos municipales, tanto el arquitecto, pues está claramente definido que ha ocurrido un error y lo que venimos es a subsanarlo. Dicha propuesta fue dictaminada en Comisión Informativa de Urbanismo con la abstención de los grupos de la oposición y el dictamen favorable del Partido Popular. En la misma comisión, también por parte de Izquierda Unida, formuló una serie de preguntas que una vez preguntadas a la técnica de gestión patrimonial, actual también letrada de urbanismo, nos confirma en su aspecto que en su día de ese sector sí se cedió una parcela. No es, para que no quepa ninguna duda, no es la parcela objeto de esa subsanación de error. Izquierda Unida preguntó por la localización. Según la técnica de gestión patrimonial, la parcela está a continuación de la que ahora mismo está el edificio que se pretende construir para el centro de servicios sociales. Y también me informa la técnica de gestión patrimonial que la reversión de esta cesión está actualmente en tramitación, para resolver la duda, para que se sepa que nada tiene que ver la parcela cedida en su día con la parcela objeto de la subsanación del error.
Intervenciones. Señor Vázquez, señora González, Grupo Socialista. Señor Vázquez, primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Gracias. Vamos a ver, estamos hablando de un decreto del año 2010, del 1782, y me está usted diciendo que se está tramitando ahora mismo la recuperación de ese suelo. Y que la parcela en sí va, como me ha dicho, junto al que era el centro de formación e inserción profesional, ¿no?, anteriormente. Bien. Le comento, en la propuesta de resolución, en el resultando primero, dice que las cesiones se realizaron mediante escritura pública con el número de protocolo 1467, cediendo una parcela de terreno de 29.430 metros cuadrados. Sin embargo, en el pleno de 6 de noviembre de 1989, en el punto 90, aceptación cesiones urbanísticas, expediente UR1, en el que el ayuntamiento acepta 31.630 con el número de protocolo 1467. O sea, es coincidente el número de protocolo. La diferencia entre ambas cantidades es de 2.200 metros cuadrados. Esto estamos hablando siempre de documentos, igual que en el anterior, documentos oficiales, de actas, de plenos, que están en nuestro poder, que puede tenerlo cualquier ciudadano también, puesto que... Yo pregunto nuevamente si alguien del grupo de gobierno nos puede decir por qué no coinciden los documentos oficiales, porque la propuesta de resolución dice que son 29.430 y por qué la aceptación del ayuntamiento dice que son 31.630.
Muchísimas gracias, señora González.
Buenos días, gracias. Rafa, ¿puedes apagar tú? Pues vuelvo a repetir lo mismo que dije en la comisión. Yo entiendo, bueno, entendemos este grupo de que es una subsanación de un error material, supongo, ¿no? Es decir, donde tenían que poner una C, pusieron una S. Yo entiendo, conforme está mirando el expediente, Simplemente que han cedido todos los metros, todo se corresponde con lo que tenía que ceder el señor Ibáñez en su momento, y lo único que la parcela se le calificó de una cosa que no era. Eso es así, ¿no? Por lo tanto, creemos que no hay ningún inconveniente a la hora de subsanar el error ese material que hubo en el momento de la calificación de las parcelas. Gracias.
Señor Tomé, primer turno, Grupo Popular.
Bueno, seguimos con, como digo yo, muchas veces Izquierda Unida buscando en el baúl de los recuerdos y viniendo en el año 2015 a preguntar por las cosas de año muy pasado. Señor Vázquez, y digo yo, ¿qué tiene que ver hoy por hoy para la no aprobación de este expediente, que lo único que viene a constatar es el error producido en esta parcela, a que me venga usted a decir, día de hoy, que en el día del 89 parece ser que se dijo una cosa? Si sigue usted leyendo la propuesta de resolución, hay más cesiones producidas en dicha parcela, lo refleja, y esa duda que puede tener usted al día de hoy sobre una posible cesión que se hizo en el año 89, pues mire usted, tan fácil como que vaya al departamento, hable con la técnica de gestión patrimonial y le solvente dicha duda. Ahora, ¿qué tiene que ver esa duda al día de hoy para aprobar o no una rectificación de un error sobre una parcela en este sector? Simple y llanamente. Una pregunta que le traslado. Señor Vázquez, vuelvo a decirle lo mismo que le he dicho anteriormente. Estamos además aprobando inicialmente. Esto tendrá que pasar por los filtros correspondientes para hasta llegar a su aprobación definitiva. Al día de hoy lo que sí le puedo decir es que todos los técnicos están de acuerdo en que se ha producido un error en una parcela de un sector, un error de calificación. Y con este expediente, lo único que hacemos es que ese error, en esa parcela, en ese trocito de parcela, diríamos, me atrevo a decir, de ese sector, se arregle. Aquí no estamos ni refundiendo un sector, ni ampliando, ni modificando, ni diciendo que tiene que ceder más o ceder menos. Este expediente, la única finalidad que tiene es tramitar el error producido ante este ciudadano. ¿Usted tiene dudas de cesiones, de reversiones, de tramitaciones? Que me parece comprensible. Vaya usted al Departamento de Urbanismo, hable usted con la técnica de gestión patrimonial, técnica de urbanismo en este caso, que es coincidente la que hace la propuesta con la técnica, la que gestiona el patrimonio de este ayuntamiento, y que le solventen ese tipo de dudas. Ahora, que no es óbice ese tipo de duda que usted plantea aquí para aprobar o no esta modificación. Yo creo que todos los que estamos aquí entendemos eso. A partir de ahí, usted posiciónese, y dependiendo de su posición, yo ya más tenderle la mano no puedo.
Abrimos un segundo turno, ¿sí? ¿Piden palabra? Bien, pues entonces únicamente, señor Vázquez, representación de Izquierda Unida.
Vamos a ver. Es que le voy a volver a pedir, igual que en el anterior, que lo deje sobre la mesa para que la propuesta de resolución cambie y diga los metros reales, que son los metros que se cedieron. Si hay un error que vamos a aprobar, que son 29.430, cuando en realidad son 31.630, como usted comprenderá, no le puedo aprobar eso. Por eso le digo, déjelo usted sobre la mesa, cambie usted eso, ponga usted los metros reales que son, y entonces se lo aprobaremos sin ningún problema. Mientras tanto, no puede ser.
Señor Tomé, segundo turno, turno de cierre.
Hombre, si por usted fuera y la experiencia en estos 4 años está más que demostrada, no se podría aprobar nada. Eso lo tengo también mucho, muy, 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 muy claro. Pero vamos a ver, señor Vázquez, que yo cambie. Yo no tengo ni que cambiar ni que dejar de cambiar. La propuesta no la hace el concejal, la propuesta la hacen los servicios jurídicos y los servicios técnicos. Es decir, vuelvo a repetirle, los servicios jurídicos y técnicos de este ayuntamiento han hecho esta propuesta. Y usted me dice que usted puede creer o usted no le cuadra una cifra. Pues mire usted, le vuelvo a decir, tan fácil como que se la aclaren. Pero es que le vuelvo a repetir, que es lo que no entiende. Nosotros no estamos aprobando aquí que se realizaran unas cesiones. No lo estamos aprobando. No estamos aprobando que se cedieran 20.000, 25, 24 o 1.000. Eso no es lo que se está aprobando aquí ni se está discutiendo aquí en este expediente, señor Vázquez. Es como un resultado de la propuesta. Es los antecedentes de esa propuesta. Que usted dice que puede haber un error, incluso podría ser, si existiera, que lo dudo, un error material, que no influiría nada para nada en el resultado de la aprobación. No estamos aprobando esos metros cedidos, estamos aprobando una rectificación de un error de una parcela de 700 metros, por si no le ha quedado claro. No me mezcle usted churras con Medina, señor Vázquez. Entonces, vuelvo a decir, y que se quede bien claro y que lo tengamos bien claro todos los presentes, estamos hoy aquí aprobando una innovación que lo único que viene a aprobar es que donde hay una parcela de 600 metros cuadrados, como dice el propio arquitecto municipal, que está manifiestamente comprobado que ha existido un error, porque se ha calificado como zona social pública, esa parcela tendría que ser un terciario o comercial privado. Eso es lo que traemos hoy en este expediente, eso es lo que traemos hoy con los informes favorables de todos los técnicos municipales, y eso es lo que aprobamos en el día de hoy. Fuera parte de ahí, absolutamente nada. Y por eso traemos hoy aquí aprobación, y pido el voto favorable para su aprobación.
Bien. Concluido el debate, a petición de Izquierda Unida, en primer lugar, sometemos a votación su propuesta de dejar el asunto, el expediente, sobre la mesa. Izquierda Unida, Partido Socialista,
no.
Partido Popular,
no.
Señora secretaria.
La propuesta por 11 votos en contra, 4 votos a favor y 5 abstenciones.
Bien, y ahora sí, sometemos a votación la propuesta elaborada por los servicios jurídicos. Sí, no, no, habían dicho que no.
Ah, que han dicho que no, pero no se
quede. Que no se quede sobre la mesa.
Ah, que no, perdón.
PP y PSOE no, Izquierda Unida sí, el resultado de la votación. Y ahora sometemos a votación la propuesta, como decía anteriormente, elaborada por los servicios jurídicos, que plantea aprobar inicialmente el expediente de innovación, subsanación del plan general relativo al polígono PA4, cuyo objeto es rectificar el error existente en la clasificación como equipamiento social público de la parcela con uso comercial privado del polígono UR1 de las anteriores normas subsidiarias, quedando clasificada como terciario y permaneciendo inalterado el volumen edificable. Someter a información pública y en tercer lugar, aprobar el expediente con carácter provisional para el supuesto de que no se formulen alegaciones contra el acuerdo de aprobación inicial que adoptamos en la mañana de hoy. Izquierda Unida, no. Partido Socialista,
sí.
Partido Popular,
sí.
Señora secretaria.
Aprobado con los votos a favor, 11 del Partido Popular y 5 votos a favor del PSOE y 4 votos en contra de Izquierda Unida.
Siguiente punto del orden del día, propuesta para la aprobación de la reversión de la cesión gratuita en Provima de la parcela R1.5 del sector UE47 del Plan General para la Construcción de Vivienda de Protección Oficial. Señora Atencia.
Bien, muy buenos días a todos y todas. Pues se trae una propuesta para la reversión de la parcela que en su día se cedió a la empresa dependiente de la Diputación, en Provima. Se cedió con fecha 26 de agosto de 2011 y la cesión consistió en una parcela, la R1.5, destinada a la construcción de viviendas de protección oficial situada en el sector UE47, el conocido como el Campillo de Vidrio, el Campo de Vidrio, del Plan General de Nerja, que tiene forma rectangular, con una superficie de 694 metros, unos 700 metros en número redondo, y con un techo edificable de 1.095 metros con 28 metros cuadrados, que linda al norte con terreno exterior al sector, al sur con un vial público principal de la estación, al este con la parcela R1.6 y al oeste con la parcela R1.4. Esta cesión se hizo en Provima, pues para la construcción de vivienda protegida, de vivienda de protección oficial, de viviendas que tuvieran un carácter cuya acceso a esa vivienda fuera mucho más favorable para personas que necesitaran acceder a una vivienda. Esta cesión no se la construcción de la vivienda no se materializó, por lo que todo el mundo sabemos. En Provima fue decisión de la Diputación la disolución de esta empresa, que no tiene competencia en la construcción de vivienda de carácter público. En diciembre de 2014 nos comunica la gerente de dicha empresa que se va a proceder a la disolución de la misma con fecha 31 de diciembre de 2014. En enero el alcalde dicta el decreto 55/2015 en el que dice que, vista la propuesta de la concejala de vivienda, una servidora, para iniciar los trámites de la reversión, incoa ese decreto para comunicar solo a Provima de que nosotros queremos recuperar esa parcela. En marzo de 2015 la Diputación de Málaga, a raíz del decreto que dicta el alcalde, manifiesta la conformidad a dicha reversión, y eso es lo que hace que ahora traigamos esta propuesta para acordar los siguientes extremos. Acordar la resolución de la cesión gratuita en Provima, actualmente la Diputación Provincial de Málaga, puesto que la empresa ya está disuelta, de la parcela descrita en el primer resultando. Requerir a la Diputación Provincial de Málaga la entrega de la parcela cedida, protocolizándola mediante escritura pública para su constancia registral. Facultar al alcalde para que firme la pertinente escritura de reversión de cesión gratuita en las condiciones y términos acordados, escribirla en el registro de la propiedad. Dar cuenta de esta reversión con remisión del expediente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y solicitar de los organismos de autoridades competentes la aplicación de las exenciones fiscales y demás beneficios tributarios que correspondan para todas las operaciones de conformidad con la normativa aplicable. Esta propuesta pasó por la Comisión Informativa de Urbanismo, contando con el apoyo unánime de todos los partidos políticos.
Intervenciones sobre este asunto. Piden palabra la señora Iranzo, el señor Peña, en primer lugar, Izquierda Unida. Señor Iranzo, primer turno.
Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos los presentes. En cierto modo, esta intervención no es más que para ya decir lo que hemos estado diciendo siempre. Obviamente, como ya se votó en comisión informativa, votar favorablemente la propuesta que se trae hoy aquí a pleno. Obviamente es nuestra parcela, es nuestro patrimonio y, como no, tiene que pertenecer a todos los nerjeños y nerjeñas, y que no siga, bueno, pues siendo de la Diputación que no ahora que disuelve la empresa en Provima, sino ya hace muchos años, prácticamente desde el comienzo de su legislatura, decía que no quería esta parcela, obviamente porque no quería hacer viviendas de VPO. No es de ahora, como ya he dicho, desde el principio. El presidente de la Diputación consideraba que ellos no estaban para hacer casitas, digamos que dijo algo así, que no estaban para hacer casitas de VPO, aunque no fueran esas exactamente sus palabras, lo cual dejaba claro la postura de la Diputación: ayudar a los malagueños y malagueñas con poder cederles una vivienda en mejores condiciones no está en nuestros planes, aunque sí era un trabajo que llevaba haciendo la Diputación, y por eso existía la agencia, existía en Provima. ¿Por qué cedieron entonces? Esta pregunta ya se la he hecho en varios plenos. Este tema no es la primera vez que se debate en este pleno. Hemos estado viviendo durante 4 años en muchísimos temas, como el Día de la Marmota, una y otra vez, hablando de lo mismo, para que todos digamos lo mismo y nunca cedamos y hablamos de la realidad. ¿Por qué cedieron entonces la parcela en Provima a sabiendas de esa supuesta falta de competencia? Para hacernos perder el tiempo a todos los nerjeños y nerjeñas, a todos los trabajadores, a todos los políticos que han estado tratando este tema. ¿Por qué no hemos escuchado ni una sola vez a nadie del equipo del Partido Popular, y ni mucho menos al señor alcalde, compañero y diputado en la Diputación Provincial, del señor Elías Bendodo, que decidía que ellos no estaban para darle casitas a las personas que las necesitaban? ¿Por qué no lo hemos escuchado ni una sola vez decir: construyan estas viviendas, la parcela está cedida, el proyecto está medio elaborado, Unicaja ha concedido la financiación, con lo difícil que sabían ustedes que era poder tener, conseguir esto, que un banco financie a una entidad para poder hacer viviendas de VPO? Ustedes volverán a decir: las competencias son de la Junta nunca quiere, la Junta nunca hace. Mire usted, la cedieron en Provima, Diputación no ha querido, el PP no ha querido, el PP nunca quiere, pero ustedes se callan bien callados.
Señor Peña, Grupo Socialista, primer turno.
Sí, mire, esto es una nueva muestra de la política errática en vivienda que llevan ustedes. Estamos a 2014, señora concejala, a 2014, final de la legislatura, y de 2015, efectivamente, y ya en un pleno del 27/8/2011, al inicio de la legislatura, de esta legislatura que está acabando, ceden esta parcela a Emprovima. Y como se ha dicho hace un momento por la compañera concejala de Izquierda Unida, han pasado 4 años y después de 4 años venimos a la reversión. Pero lo más grave no es esto, lo más grave es que Diputación se negó a construir la vivienda. El propio señor Bendodo, en declaraciones que figuran en prensa, decía que en una reciente visita a la localidad confirmó que se está replanteando el proyecto de estas 11 viviendas, hablábamos sociales, porque lo que no queremos es que ocurra que construyamos las casas y después no se puedan entregar a los adjudicatarios porque no pueden conseguir los créditos bancarios cuando ya los créditos para la promoción se estaban concediendo. Le puedo decir una cosa, no se ha oído una sola crítica por parte del grupo de gobierno con respecto a esta negativa de Diputación de construir esta vivienda. Y hace unos días me sale usted en la prensa echando como siempre la culpa a la Junta de Andalucía, va a tener argumento durante 4 años más para buscar un culpable, diciendo que la Junta no quiere aceptar el sub 8, que EPSA no quiere aceptar una parcela para la construcción de viviendas de protección oficial. Viviendas de protección oficial que quiero recordarle que usted ya le pedía en la EPSA, estamos hablando del 31 de mayo del 2013, pero para viviendas sociales, no para viviendas de protección oficial. O sea, hoy se las pido para sociales, mañana para la vivienda de protección oficial. Diputación no me las hace, no importa, no hago una sola crítica, pero voy a criticar ahora a la Junta de Andalucía, que es mi objetivo fundamental, no hacer vivienda. Esto realmente es una política errática, no la voy a definir de otra forma, simplemente una política errática, una política partidista. Estamos hablando en este caso concreto de una parcela que efectivamente se tiene que revertir porque no se ha hecho absolutamente nada en ella. Y si le digo una cosa, si las condiciones que se daban en aquel momento y que según dijo el señor Bendodo justificaban la no construcción, se aplican hoy, son exactamente las mismas, porque ni los sueldos de las personas necesitadas han subido, al contrario, hoy un minorista es un privilegiado. Hoy un minorista es un privilegiado y, en segundo lugar, todavía el crédito bancario no se ha abierto. Con lo cual estamos con las mismas condiciones económicas que en el momento en que ustedes lo plantearon. Solamente hay una diferencia, que hoy encima va a haber que añadirle al precio de la vivienda que ustedes están pidiendo los 150.000 euros como mínimo que está saliendo como precio de licitación para poder adjudicárselo a una empresa, obviamente una empresa privada que construirá viviendas de protección oficial y que ya veremos después quién tiene acceso a ellas. Imagino que las personas más necesitadas no. Por tanto, de sociabilidad, de sociales, de apoyo, nada. Una pura cuestión política para haber podido salir a prensa. Por otro lado, indudablemente, puesto que no se ha hecho, puesto que nadie se ha preocupado, puesto que no ha habido una sola crítica al grupo de gobierno, puesto que aprovechamos para desviar para otro lado, como siempre, los tiros, lo que sí es cierto es que vamos a aprobar esta moción porque es lógico que la parcela pues revierta nuevamente de los bienes de este ayuntamiento.
Señor Peña, señora Atencia, primer turno, Grupo Popular.
Me da vergüenza política escuchar las dos versiones, los dos discursos, las dos exposiciones tan manidas con respecto al tema de la vivienda, un tema tan importante. ¿Cómo se puede escuchar a la portavoz de Izquierda Unida haciéndole una crítica a Emprovima cuando son ellos durante su legislatura, en la su competencia y su gobierno en la Junta de Andalucía en materia de vivienda, cuánta vivienda ha hecho Izquierda Unida durante su responsabilidad en vivienda? Cero vivienda. ¿Ustedes van a decir que Emprovima ha perdido el tiempo, que el Ayuntamiento ha perdido el tiempo cuando le cedió esta parcela a Emprovima? También perdimos el tiempo cuando se la cedimos, cuando se han hecho la vivienda de la Noria. A los vecinos que ahora viven en la Noria, gracias a Emprovima, fue perder el tiempo en esa ocasión. No, señora Iranzo, nosotros
en tiempo de bonanza, cuando había buena situación económica, le cedíamos las parcelas para que se hicieran vivienda a las empresas que hacían las viviendas, que en ese momento hacían vivienda. La Diputación en ese momento tiene una empresa para hacer vivienda, pero usted sabe y reconocerá que vino la crisis y que en Provima, tal y como dice en su escrito, dando la conformidad de reversión, dice: desisto a esa parcela por falta de competencia en la actividad de promoción inmobiliaria. En Provima, vamos a dejarlo claro a los vecinos, en Provima es una empresa que depende de Diputación, que en un momento dado se constituyó para hacer vivienda, cuando hay muchas veces que muchas administraciones hacen lo que o se dedican a hacer cosas que no son realmente. El ayuntamiento es un ejemplo, cuando otras administraciones que son las competentes no las hacen, hay administraciones que asumen esas competencias, pero y de hecho se hicieron las viviendas de la Noria, pero en el caso del Campillo Vidrio vino la crisis y una administración responsable tiene que destinar sus recursos a lo que realmente es competente. Señores de Izquierda Unida, la Junta de Andalucía, y no es que el grupo del Partido Popular quiera siempre buscar el culpable de la Junta de Andalucía, sino que es una ley. La ley 5/1990 dice: la condición se constituye a la ESA como condición de promotor público de actuaciones protegibles en materia de vivienda, que no es algo que diga el Partido Popular. Son ustedes, Izquierda Unida y PSOE, Izquierda Unida no, porque ya no está en el gobierno de la Junta de Andalucía, los que tienen la competencia en materia de vivienda y que no quieren mover un dedo, no quieren mover ficha para que se hagan viviendas sociales. Esa es la realidad, la única realidad. Y van a decir que nosotros tenemos una política errónea en materia de vivienda, pero si son ustedes los competentes, y no me cansaré de decirlo y de repetirlo. Hagan ustedes algo por la vivienda, alineense con los vecinos de Nerja, jóvenes y no tan jóvenes que quieren acceder a una vivienda digna y que tienen pocos recursos. Déjense de proteger y de justificar lo injustificable con sus compañeros de partido. Dejen de justificar lo que no tiene justificación, que la Junta de Andalucía es la competente en materia de vivienda. No quieran darle la vuelta a la tortilla, que si nosotros le cedimos esta parcela en Provima era porque ya en Provima había hecho viviendas sociales en Nerja y queríamos seguir haciendo viviendas sociales. Ya que la Junta de Andalucía, tengo que recordarles que se la hemos ofrecido por activa y por pasiva, y son varios los acuerdos que se han tenido en este pleno, para decirle a la Junta de Andalucía: le cedo gratuitamente a usted esta parcela para que haga lo que usted tiene que hacer, ni más ni menos. Y si ahora el Ayuntamiento ha puesto a disposición de promotores inmobiliarios la parcela del SU8 para que se hagan viviendas de VPO, es porque, le recuerdo, señor portavoz del Partido Socialista, es porque la Junta de Andalucía se ha negado por escrito, se ha negado a hacer viviendas sociales, y como el Ayuntamiento y como el Partido Popular está por facilitar el acceso a la vivienda, la única fórmula que tenemos ahora mismo es cedérsela a promotores inmobiliarios con la característica de VPO. Nosotros no podemos ceder gratuitamente a una empresa privada una parcela, solo se la podemos ceder a administraciones públicas.
Muchísimas gracias, señora Tencia. Concluido primer debate, abrimos segundo turno, piden palabra, mismos intervinientes. Pues señor Iranzo, segundo turno, Izquierda Unida.
Que le quede claro también a los vecinos y vecinas de Nerja que gracias a Provima se hicieron unas viviendas sociales aquí en Nerja, pero no gracias al Partido Popular, porque obviamente esas viviendas no se hicieron cuando gobernaba el Partido Popular en la Diputación. Que le quede claro a los vecinos que las viviendas de VPO que estaban a puertas de empezar a hacerse no se hicieron por culpa del Partido Popular. Y me reitero en mi pregunta manida, señora concejala: si ustedes tienen tan claras las competencias y ustedes pertenecen al mismo partido que el señor Elías Bendodo y sabían perfectamente que el señor Elías Bendodo no estaba por la labor de hacer viviendas sociales, no cedan una parcela en la nueva legislatura, en agosto del 2011, a Provima, a sabiendas que no se la van a hacer. En el momento que le dicen que no se la van a hacer, pídansela. Han dado lugar a que se disuelva la empresa y que hasta el grupo de Izquierda Unida se haya tenido que preocupar en la Diputación de qué pasaba con esta parcela, inclusive antes de que lo hiciese el alcalde, o al menos en el mismo tiempo. ¿De acuerdo? Así que ustedes, tan claro que tienen las competencias, entonces pídanselas en su momento y, como usted bien ha dicho, en sus años de bonanza, a la Junta de Andalucía. ¿Cuándo va a asumir el Partido Popular las competencias que tiene de financiar a las comunidades autónomas para que puedan llevar a cabo y ejecutar las competencias que tienen, entre otros en materia de vivienda. La crisis que es solamente para el Partido Popular, el Partido Popular está en crisis en la Diputación, quiebra las empresas públicas que tiene. El Partido Popular está en crisis en el Gobierno Central, no cede ni un duro más a las administraciones y encima no para y no para y no para de recortar. Eso sí, cuando digo el Partido Popular me refiero a lo que tiene que dar a la ciudadanía, porque obviamente los carguitos del Partido Popular que se están viendo últimamente por la tele en crisis, precisamente no estaban. Así que lleven a cabo ustedes sus competencias, que es la de dar dinero a quien le corresponde.
Le corresponde el uso de la palabra al señor Peña. Segundo turno, señor Peña.
Mire, de verdad, la que me sorprende es usted. A mí usted sí que me sorprende cada vez más, porque veo que cada vez va más en la línea de la defensa política de un partido por encima de los intereses de los ciudadanos de Nerja. Lo ha demostrado claramente, sobre todo con sus últimas declaraciones que ha hecho en prensa. Con sus últimas declaraciones. Ha estado 4 años sin preocuparse, 4 años sin exigir, 4 años. Y Diputación tenía esa obligación. Tenía esa obligación porque aceptó la parcela, la aceptó. Y al aceptarla, tenían que haber hecho las viviendas y haberlas puesto en marcha. Ustedes también, como administración, yo veo en su programa que dice crear la ciudad de los jóvenes, vivienda pública en la Lomilla. No han hecho absolutamente nada, no se han preocupado de nada, solamente, como siempre, coger la azada, hacer la zanja y desviar el río para otro lado, porque viene contaminado. Y cuando viene contaminado, la contaminación la hace el Partido Popular, si procuramos desviar con la zanjita hacia otro lado. Y no sabe usted, y no distingue, y se hace un lío, y en su discurso, que ha sido un discurso, no ha sido una exposición de razones, ha hecho, sería usted con vivienda de protección oficial, con viviendas sociales, una vez las pidieron para sociales, ahora que si es de protección oficial, que si la culpa es de la Junta, que si tal, la realidad es que exactamente es que la parcela tiene que, efectivamente, tiene que devolver, es nuestra, de los ciudadanos de Nerja, pero que ha habido una dejadez y una incompetencia por parte de Diputación, que tenía cedido este terreno, que lo aceptaron, que tenían que haberlo puesto en marcha, que el señor Bentón dijo que no lo ha sido hacer, que no se daban las condiciones económicas. Mira qué casualidad, no se daban las condiciones económicas, no las quiso hacer, que ustedes no se lo han querido exigir y que han desviado como siempre la atención hacia otro lado. Esa es la realidad, señora concejala, ni más ni menos. Todas las administraciones tienen la posibilidad de hacer viviendas, todas, y de promover viviendas, todas tienen la posibilidad, desde el ayuntamiento, y por eso figura en su programa. Desde el Ayuntamiento, Diputación.
Muchísimas gracias, señor Peña. Segundo gobierno turno consumido, le corresponde al Grupo Popular. Señor García, tiene el uso de la palabra.
Claro que sí, que cualquier administración puede hacer vivienda, pero no negarán que el artículo 56 del Estatuto de Autonomía dice textualmente que corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda. Precisamente la administración que pasa olímpicamente de hacer vivienda para las personas necesitadas, que pasa y ha pasado y se ha demostrado en estos años que ustedes han tenido la responsabilidad, han pasado olímpicamente de hacer nada para las personas necesitadas en materia de vivienda. Señora Iranzo, el PP no está en crisis en Diputación. La Diputación es la que dejaron ustedes en crisis cuando ustedes tuvieron responsabilidad de gobierno. PSOE e Izquierda Unida dejaron la administración súper endeudada. No recuerdo la cifra y no voy a decir cifras que no recuerdo. Dejaron, ustedes las conocen, dejaron la administración súper endeudada. Pero eso no quita de que el Partido Popular haya sido capaz de gestionar y sanear esa administración que ustedes, Izquierda Unida y Partido Socialista, hundieron. Vamos a dejar claro y vamos a dejarnos de decir cosas que no son. La responsabilidad directa de la Junta en estos 4 años de Izquierda Unida en materia de vivienda, no han hecho nada. Y ahora no pueden venir aquí con un debate que no tiene sentido para escurrir el bulto olímpicamente. De lo que se trata, ciertamente, esta parcela se cedió en su día a la empresa Emprovima, una empresa que se crea en la Diputación para gestionar, para construir viviendas, ya que la administración que tiene que hacerlo no la hace. La administración, el PSOE e Izquierda Unida en la Junta de Andalucía no crean viviendas para las personas necesitadas, ni sociales ni de VPO. Se han limitado a arreglar 4 esconchones en una fachada tapas y arreglar cuatro rejas en unas viviendas sociales. Eso es lo único que se ha preocupado Izquierda Unida en los años de responsabilidad. Y lo que queremos ahora es recuperar ese terreno porque, como bien han dicho ustedes, nos pertenece. Muchísimas es nuestro gracias, y queremos seguir trabajando para crear esa vivienda que los energéticos necesitan y que ustedes pasan olímpicamente.
Señor García, muchas gracias. Señor Nieves, cerramos. Señora Atencia, cerramos el debate.
¿Cómo pueden decir que nosotros queremos escurrir el bulto? ¿Pero qué manera? ¿Pero a quién quieren engañar ustedes? ¿Pero a quién quieren engañar? A los vecinos ya no los engañan con esos discursos. No engañan a nadie. Hagan ustedes un ejercicio, yo he echado de menos en estos cuatro años, un mero ejercicio de autocrítica, diciendo que nosotros somos los competentes pero que no hacemos la vivienda. ¿Tan difícil es eso? ¿Tan difícil es decir un ejercicio de honestidad? Que yo, Izquierda Unida, he tenido responsabilidad en materia de vivienda y mi partido no lo hace. No se preocupen ustedes en la Diputación de que la parcela revierta, si la parcela más tarde o más temprano tiene que revertir, si por su propio peso tiene que venir el ayuntamiento porque de todos los vecinos. No se preocupen en Diputación, preocúpense donde se tienen que preocupar, que es con sus compañeros en responsabilidades, con competencia de vivienda, que no han hecho nada. Reconózcanlo, haga un ejercicio de honestidad política, no se lo creen a ustedes. La gente sabe que es Izquierda Unida, que es la consejería de vivienda la que tiene que hacer esa vivienda. ¿Quién hicieron las viviendas sociales de calle Chaparín? ¿Quién las hicieron? La Junta de Andalucía. La gente no es tonta. No se creen lo que ustedes dicen. No se lo creen. Ustedes vienen a decir que nosotros escurrimos el bulto, pero si son ustedes los primeros que escurren el bulto. Diciendo que no. Y además, pero si es que es tan fácil como decir, oye, que es mi responsabilidad, pero que no quiero hacer viviendas en Nerja. Que nosotros no nos hemos preocupado por que se hagan viviendas. Si son cuatro mociones las que han salido del Partido Popular diciéndole a la Junta de Andalucía, cediéndole gratuitamente la parcela para que hagan vivienda. Si es el Partido Popular, el partido preocupado por la vivienda. Y es el Partido Popular preocupado por la vivienda y el que va a promover la vivienda en esa parcela. En cuanto tengamos proyecto, va a ser el ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, si es que tenemos el respaldo en estas nuevas, en las elecciones de mayo, el que va a promover la vivienda para que los vecinos, ya que la Junta de Andalucía, siendo la competente, no lo hace, y demostrado está, más que demostrado. Vamos a preguntar a los vecinos de Nerja cuánta vivienda han hecho en estos cuatro años la Junta de Andalucía, y de la mano de Izquierda Unida, que era la que tenía las competencias. Bien. Va a ser el Ayuntamiento de Nerja, una vez que tengamos el proyecto, el que promueva esa vivienda en esa parcela.
Debate concluido. Pasamos, por tanto, a votar la propuesta elaborada por los servicios jurídicos para acordar la resolución de la cesión gratuita en Provima, actualmente Diputación Provincial, de la parcela que aparece descrita en el informe, en el resultando, con destino a vivienda de protección oficial. En segundo lugar, requería la Diputación para que entregue la parcela protocolizándola mediante escritura pública para su constancia registral, facultar al alcalde para que firme la correspondiente escritura de reversión, informar a la delegación del Gobierno de la Junta de la reversión y solicitar, lógicamente, la aplicación de las exenciones fiscales y beneficios tributarios que correspondan. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues, señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad.
Sí. Del orden del día, propuesta de resolución sobre modificación de un convenio para la innovación del plan en el sector Peado Castillo Alto, parcela 34 ADIVPU-3. Señor Tomé.
Sí, efectivamente, señor alcalde. Indicarles que en la tarde de ayer se recibió un escrito por parte de los propietarios que plantean dicha propuesta del convenio, indicando de que, leo textualmente, que tras el análisis minucioso de la documentación relativa al expediente de reubicación de las parcelas 34AD y VPU3, cuya tramitación administrativa se lleva en ese ayuntamiento, y al haber encontrado una propuesta diferente a la que actualmente está en tramitación, la cual entendemos que mejoraría a la actual, es por lo que solicitan que se tenga presentado este escrito y se retire del debate del próximo pleno del ayuntamiento, en cuyo orden del día se encuentra este asunto, hasta tanto se ultime y se presente la propuesta alternativa a la actual.
Perfecto.
Entonces, propongo
Señor Tomé,
lo pongo en base a la propuesta que hacen los vecinos que se ha retirado este bien, punto del orden.
Pues entonces, señora secretaria, al hilo de la petición que han registrado los propios interesados y documento de que se tendrá que incorporar al expediente, retiramos del orden del día dicho punto y pasamos por tanto a debatir el siguiente, que es una moción conjunta, perdón, es una propuesta de resolución que plantea la aprobación definitiva del estudio de detalle de la UE25 del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja. Tiene la palabra para su defensa el señor Tomé Riva.
Bien, pues efectivamente traemos hoy a aprobación esta propuesta de resolución para la aprobación definitiva de este estudio de detalle, que de la UE, de la unidad de ejecución 2625, promovido por el ayuntamiento, aprobado inicialmente mediante decreto de alcaldía el 23 de octubre del 2014. La aprobación inicial pues se hizo su trámite de exposición pública, publicándose en el tramo municipal de anuncio, en el Diario Sur, y notificando a todos los interesados, y en caso de algunas notificaciones infructuosas por el procedimiento administrativo, publicación en el Boletín Oficial de la provincia. El referido estudio de detalle tiene por objeto ordenar el ámbito delimitado, además de poder correr las cuotas de urbanización y completar los viarios. En el plazo de exposición pública pues fue presentado un escrito de alegaciones por la mercantil inmobiliaria Nerja Gol S.A., haciendo incidencia en 5 puntos. Dichas alegaciones fueron transmitidas tanto al arquitecto redactor, que emitió su propio informe, y el arquitecto municipal, haciéndose eco del mismo, plantea, por un lado, como ya expliqué en la comisión informativa, desestimar alguna alegación, pero que incluso y aceptan para desestimar parcialmente otra, pero incluso se da el caso que la desestimación de alguna de las alegaciones lleva intrínseco una aceptación, puesto que lo que se está pidiendo realmente viene definido en este estudio de detalle. Por lo tanto, no se acepta, pero sí está incluido la petición, o aclaran el técnico municipal que dicha petición está incluida dentro de ese estudio. Efectivamente, lo que traemos aquí hoy es la propuesta de aprobación definitiva, estimando parcialmente parte de las alegaciones presentadas por doña Marta Blanco Molina, en representación de la inmobiliaria Nerja Gol. Dicho estudio de detalle pues pasó por la comisión informativa de urbanismo, con la atención del grupo municipal de Izquierda Unida, el grupo municipal del Partido Socialista, y con el voto favorable del Partido Popular.
Muy bien, ¿pide en turno de intervención? Pues señor Vázquez, por parte de Izquierda Unida, tiene la palabra.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Ahora entiendo este estudio de detalle 26-25. Sí, lo entiendo. Ya que en plenos anteriores, en la NC48, se sacaron unas viviendas y, no sé si era una, dos, cinco, se sacaron unas viviendas, unos edificios, y claro, ahora a este estudio de detalle se le puede dar la edificabilidad de esa vivienda que se sacó de ahí. También es sorprendente que el redactor del proyecto ha estado años sin invitársele a trabajar para el ayuntamiento, y ahora últimamente parece que vienen varios proyectos. En fin, seguro que no tiene nada que ver con la lista, pero en fin, las dudas sí pueden plantearse. Nada más.
Muchas gracias, señora Raval, por parte del Partido Socialista.
Sí, pues realmente me tenía las mismas dudas que Rafael, y sin haberlo comentado, decía que en el informe que había hecho, que nos encontrábamos ante un estudio de detalle que promueve el Ayuntamiento de Nerja y redactado por el señor Francisco Parra González, ya lo dije en un plano anterior, y que bueno, que me alegra mucho que el grupo de gobierno, el Partido Popular, después de tantos años con diferencia con este señor trabajando como técnico en el ayuntamiento, haya vuelto a tener mucha confianza en el mismo y cuente con él nuevamente para trabajar codo con codo con este grupo de gobierno. Con respecto a las alegaciones que se hace por parte de la representante, por parte de Marta, y que se dice que solamente se estima parcialmente, decir pues como siempre que seguimos teniendo dudas, que siempre nos critican las dudas que tenemos, pero un claro ejemplo ha sido lo ocurrido en el punto anterior. Lo ocurrido en el punto anterior nos viene a dar claro ejemplo de lo que durante 4 años hemos venido diciendo los grupos de la oposición, que a pesar de contar con los informes favorables de todos los técnicos, menos mal que algunos tienen que pasar por el Consejo Consultivo, porque nos hubiéramos quedado sin varios miles de metros, que era nuestro, de nosotros, en el punto anterior. Ahora casualmente se ha dejado sobre la mesa. Sigo diciendo que hay cosas que no veo muy claras, a pesar de tener los informes técnicos del ayuntamiento, puesto que no lo quiero volver a decir, pero lo digo. Ya hemos visto a algunos concejales y concejalas que se han pasado por los juzgados de Torró por algunos de esos expedientes tan maravillosos que se han aprobado a pleno y que no lo eran tanto. Decir que, bueno, que tenemos nuestras dudas, no sé si quizá porque por los motivos del señor Parra González, si antes era como persona non grata hace muchos años para este grupo de gobierno, ahora tener total confianza, pero bueno, vamos a ver lo que dice el señor Tomé.
Primer turno, Grupo Popular, señor Tomé Rivas.
Bueno, parece ser que el expediente va magnífico y maravilloso, porque poco se ha hablado del expediente. Básicamente más de una persona que del propio expediente en sí. Pero bueno, vamos a ver, yo me alegro que ustedes se alegren. Realmente, yo le voy a decir lo siguiente. El señor Francisco Parra, redactor del expediente, ha pasado por un procedimiento de contratación como cualquier otro técnico. Como cualquier otro técnico. Y se ha garantizado con el señor Paco Parra, como cualquier otro técnico, un expediente donde ha habido publicidad, donde ha habido invitación y ha sido la mejor oferta aceptada. Y el señor Francisco Parra ha venido en otros expedientes y no se le ha podido adjudicar, puesto que ha habido una oferta mejor que el señor Paco Parra. En fin, que, por favor, esa duda que ustedes lanzan, o eso que dejo caer, sí, pero no tiro la piedra, pero escondo la mano, que muchas veces lo que suele ocurrir con los grupos de la oposición, de darle la cara directamente, pues mire usted, como que por ahí no. Y que se quede muy claro que el señor Paco Parra ha sido invitado a este y a varios procedimientos, y el señor Paco Parra, cuando ha presentado la mejor oferta como arquitecto, se la ha llevado, y cuando no la ha presentado, pues se la ha llevado otro arquitecto. Punto primero. Punto segundo, miren ustedes, hay veces que aunque es dificultoso poder conseguir técnicos que quieran trabajar con las administraciones, por las características especiales que tienen las administraciones en la forma de trabajar, difícil de poder, incluso en algunos cuestiones de procedimiento, poder cumplirlo, porque aunque le pidas informe o le pidas oferta a los diferentes técnicos, no presentan. Porque no todo el mundo quiere trabajar con la administración. Prefieren meterse y trabajar con el mundo privado a con el mundo público, de administración pública. Así que es difícil en muchos casos. Mire usted, señor Vázquez, dice usted, yo me alegro, ya entiendo este estudio de detalle, porque se sacó una casa de la unidad y ahora se le da el volumen aquí, pero si es que se le dijo desde el primer día. Si es que antes de provenir en este estudio de detalle, este estudio de detalle viene precedido por una delimitación poligonal, donde se dejaba fuera de esa delimitación poligonal esa vivienda. Y a posteriori se aprueba el estudio de la NC48, donde se deja bien claro, que en este estudio de detalle no iba a ir esa casa, puesto que la delimitación poligonal la sacaba y la incluía en la 37. Y aún así a usted le surgieron dudas en la 37. Pues ya está viendo la 37 y ya está viendo la 26-25. Vamos a ver si nos vamos aclarando. Señora Arrabal, como siempre, y es que digo lo mismo, como siempre, es que llevamos 4 años de duda. Y es que tengo una duda. Mire usted, pues yo no sé qué duda tendrá usted. Usted sabrá las dudas suyas, pero yo la verdad es que
Vuelvo a decir que cuando los expedientes están aquí, están informados, y están informados técnicamente y jurídicamente y por todos los organismos habidos y por haber, que son preceptivos de una manera positiva, lo que tiene que hacer un grupo responsable es llevar hacia adelante y aprobar esos expedientes. Lo que hace un grupo menos responsable, lo diremos de esta manera para que nadie se sienta muy, muy afectado, es que aunque me estén diciendo que esto está bien, como yo tengo una duda, no lo apruebo. Pues miren ustedes, le digo lo de siempre, le digo lo mismo que le di al señor Vázquez anteriormente, cuando me decía que me condicionaría a ver cómo vendría el expediente del consultivo. De la manera que ustedes operan, el expediente nunca iría al consultivo, porque si estamos esperando a que el consultivo me diga algo para yo aprobarlo o no, si adoptamos todos los grupos políticos esta posición, ese expediente nunca llegará al consultivo, porque nadie lo aprobaría. Así que, señoras y señores, que seamos responsables. Estamos ya en una última achuchón de esta legislatura, y miren ustedes, en los expedientes cuentan con todos los informes, que lo ha redactado un técnico que ha pasado por un procedimiento de selección impoluto, y yo estoy seguro, y además estoy seguro que este señor posiblemente sea un buen concejal.
Muchísimas gracias,
en el gobierno local, si
señor Tomé Riva. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra el señor Vázquez, la señora Arrabal y el señor Tomé, lógicamente. Segundo turno, señor Vázquez.
Sí, gracias. Repito que la V37 efectivamente nosotros no la aprobamos. Nos abstuvimos porque teníamos dudas. Y sigue saliendo esa vivienda, y esa vivienda, al salirse de este NC48, sigue teniendo ahora el NC48 la edificabilidad que antes tenía esa vivienda. O sea, se le da a otra parcela, con casi toda seguridad. Con respecto a lo otro, mire usted, yo me leo las actas, y ustedes han estado invitando a proyectos de 6,000-7,000 euros a gente de Málaga y al señor Criado. Y todas han ido a parar al señor Criado, porque la gente de Málaga es imposible que pueda venir, por 6 o 7 mil euros, pueda venir aquí 10, 12, 15 veces. Entonces, últimamente, sí están. Usted, recuerdo que se lo dije a usted en una conversación, y a partir de ahí, entonces resulta que ya se invita a más gente de Nerja, a más arquitectos de Nerja. Además, le puedo decir que puede ser que sea muy interesante ese señor, pero el señor alcalde, en el año 90 y tantos, que estaba gobernando con él, le dijo que él era un irresponsable y que no quería gobernar con él. A este mismo señor que hoy lleva en sus listas. ¿Qué me dice usted de eso?
Muchísimas gracias, señora Arrabal, segundo turno.
Hombre, realmente tanta justificación en el procedimiento de contratación, y usted mismo es el que ha dicho que iba en las listas y que seguramente, según usted, será buen concejal, lo ha sacado usted. Yo de ahí no había dicho nada. Lo que pasa es que me extraña tanta justificación en ese proceso de contratación, que en sus palabras es conforme a mérito, capacidad e igualdad. No lo sé. Bueno, ya veremos la Junta de Gobierno. Con respecto a las dudas, mire usted, señor Tomé, si ustedes tuvieran las mismas dudas que a nosotros se nos plantea muchas veces, yo creo que los expedientes tendrían las aprobaciones definitivas mucho antes, porque de verdad que estar viendo durante 4 años expedientes de hace 10 años, de hace 5, que van a un lado, que van a otro, porque hasta tanto yo sé, el Consejo Consultivo tiene los mismos técnicos, los mismos profesionales que tiene esta administración pública. Me refiero a, ¿qué pasa? ¿Que interpretan los artículos de otra manera como lo interpretan muchas veces los técnicos de aquí? Porque es que entonces no lo entiendo, que no es que aquí los técnicos se dedican únicamente hacer medicina, el Consejo Consultivo son técnicos, arquitectos, a ver, estamos hablando de los mismos profesionales. Entonces, si las dudas que muchas veces surgen aquí por parte de Izquierda Unida, por nuestra parte, a ustedes también se las plantearan en algún momento, todo iría mucho más rápido en este ayuntamiento, se aprobarían ante las cosas y no se tiraría de tanto dinero del erario público para aprobar algo que estamos hablando hace 15 años, 10 años, 5 años. Y lo que hemos dejado anteriormente sobre la mesa es que ha pasado otro año más, y veremos a ver cuando otra vez se cambie el convenio, veremos a ver cuándo le vuelven a traer, y llegará el año 2020 y volveremos a ver el tema del punto anterior. Por eso a veces quizás es preferible que las dudas surjan antes de pasarlo al Consejo Consultivo, para que todo se haga mejor y más rápido.
Señor Tomé, segundo turno, turno de cierre.
Hombre, que una letrada diga lo que ha dicho, pues la verdad es que cada día entiendo menos las cosas.
mucho menos las cosas de la verdad. Y vuelvo a decirle, con las posturas que sigue manteniendo tanto uno como otro de estos, de los dos grupos de la oposición, en este ayuntamiento nunca se tramitaría nada, porque se supedita todo a que un político, no un técnico, un político tenga una duda, cuando el técnico le está diciendo que es correcto. Entonces, con esa perspectiva de futuro, con este ayuntamiento, aviado, vamos. Aviado, vamos. Y miren ustedes, que dicen, no, ustedes dicen, normalmente la duda, señor Arrabal, si usted se ha dedicado 4 años a no decir si es, me conviene políticamente o no hacer este estudio de detalle o hacer este movimiento urbanístico, si usted se ha tirado 4 años en dudar siempre el procedimiento administrativo. Claro, yo creo que a lo mejor lo que algo le suena, y diciendo yo no me voy a meter en fregado, y como me suena, como soy letrado, yo creo que el procedimiento administrativo surge por aquí la duda, pues por aquí tiro. Y demuestra que de urbanismo posiblemente poquita idea, muy poquita, muy limitada, porque todo lo que usted ha estado haciendo durante 4 años, es decir, falta un papel o falta otro papel, o es que resulta que es que este no llegó en el momento, o porque está foliado aquí y no está aquí, es que debería de estar antes, y eso ya a mí me genera una duda, y yo no la apruebo a usted una modificación o un estudio de detalle. Y que los vecinos lo saben, ¿eh? Y que los vecinos están tomando nota de eso, muy limitadita, muy cortita. Muy cortita en el tema urbanístico, señora Arrabal. Mucho. Es que es así. Es lo que... Ah, vale, señor alcalde. Entonces, vamos a ser muy claros. Usted que diga que el Consejo Consultivo, que es que... Si todo es interpretable, en esta vida todo es interpretable. Si me escuchara, pues a lo mejor aprendería algo. Yo sé que durante 4 años no me ha escuchado y se ha dedicado usted a hablar con su compañero, por lo tanto, poco podrá usted aprender de urbanismo. Lo está demostrando día a día de que no ha aprendido absolutamente nada. Pero en fin, señora Arrabal, cada loco con su vela. Y yo le digo a usted y le digo al pueblo de Nerja que, hombre, que viendo que al día de hoy, en esta situación, vuelvo a decir, con todos los informes habidos y por haber, si hasta hace un momento querían votar ustedes una cosa y después han votado la totalmente la contraria, pues ese es el Partido Socialista y esa es la política de urbanismo que hace el Partido Socialista. Una veleta, dependiendo de lo que yo crea, yo diga, tenga duda o tenga no, pues no se trata de ahorrar dinero o menos dinero, los procedimientos van por su cauce y los procedimientos tienen que ir sustituyendo ciertos escollos hasta que se termina el procedimiento administrativo para aprobar un estudio de detalle, un proyecto de urbanización, un plan parcial, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que usted en 4 años no ha comprendido. Ni creo que lo comprenda en otros 4 años más. Pero bueno, el pueblo cada uno pone a cada uno donde quiere. El pueblo sabe perfectamente quién defiende unas posturas y quién intenta que nuestro pueblo avance y quién es el que intenta que esto no avance. Una política y una frase que utilizan ustedes mucho, contra más mejor, pues señora Arrabal, si me atendiera, vuelvo a decirle, pues sabría, y si se hubiese preocupado usted de haber escuchado algo, como sé que no le interesa ni aprobar la V26 y 25, ustedes no han hablado de la V25 ni en 3 segundos de sus 2 intervenciones han hablado ustedes de la V25, ni en 3 segundos, estamos en un pleno hablando de un expediente, y si entramos en debate, pues yo ya no tengo muchas más cosas que decir, realmente intento que esta propuesta se apruebe, propuesta que viene informada, realizada, hecha por los servicios técnicos y jurídicos municipales, y que una buena gestión política dice que cuando estos expedientes vengan aprobados y refrendados por los técnicos municipales, la gestión política es de su aprobación.
Bien, debate concluido. Sometemos a votación la propuesta jurídica, elaborada, mejor dicho, por la letrada de urbanismo, que plantea que estimemos la única alegación que se ha presentado por la señora Blanco Molina, representación de la mercantil inmobiliaria Nerja Golf, y en segundo lugar, aprobar definitivamente, con las modificaciones no sustanciales que se han introducido, el proyecto de estudio de detalle de la V26.25, avenida de Chimenea, que ha redactado el señor Parra González, que promueve el ayuntamiento con los informes técnicos emitidos, habiéndose publicado el acuerdo de aprobación definitiva del expediente de delimitación poligonal de la V26 en el BOP el 19 de noviembre, y publicar el acuerdo en el boletín oficial de la provincia, una vez inscrito en el registro de instrumentos de planeamiento. Eso es lo que votamos. Izquierda Unida.
Abstención. Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Señora secretaria.
Se aprueba por 11 votos a favor del Partido Popular y 9 abstenciones, 5 del Partido Socialista y 4 de Izquierda Unida.
Siguiente punto del orden del día. Moción conjunta, Concejalía de Hacienda y Compras y Pago, prescripción de obligaciones reconocidas. Tiene la palabra el señor Villas Clara.
Y como ya se dijo en la comisión informativa, última, porque si recordáis, con este punto hay tres comisiones informativas, pero del 20 de febrero del 2015 y del 21 de abril del 2015, donde se trae este expediente de prescripción de saldo de obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados. Es decir, todas las facturas y todos los reconocimientos que ha hecho el ayuntamiento desde el año 1993 al 2013-2014, y que son saldos de que hay que ir depurando, al igual que se depuran los ingresos con los saldos de dudoso cobro, también se depuran los saldos de obligaciones pendientes de pago de facturas que no se han reclamado o que estaban mal o no corresponde pagarlas. Dentro de ese expediente había una solicitud por parte de la oposición de que se tratara independientemente el tema de el no presupuestario. Y para eso se celebró el día 21 de abril la segunda reunión, donde se dictaminó, al igual que en la primera, con el voto favorable del Partido Popular y la abstención del PSOE e Izquierda Unida. El total de lo que estamos hablando es de 562.755,55 euros. Ya he dicho que son saldos desde el año 93 a la fecha, y de estos 562.000, 193.000 corresponden a no presupuestario. Por tanto, como he dicho antes, es un trámite administrativo que hay que ir depurando, igual que se depuran los ingresos, también hay que depurar los gastos, y con objeto de que, como muy bien dice en el informe del interventor, que es bastante extenso al respecto y aclara todas y cada una de las cuestiones que se plantean, yo creo que es acertado. No sé si será el momento adecuado o deberíamos de haberlo hecho antes o se debería de haber hecho cada 3 o 4 años, cada 5 años. Todas esas interpretaciones las entiendo y las comprendo. Pero bueno, afortunadamente ya se ha terminado el expediente y este expediente lo que pretende es, de alguna manera, depurar esos saldos que están en la contabilidad y hay que actualizarlos, ¿no?
Perfecto. Turno de intervenciones. Piden palabra la señora Iranzo, Grupo Socialista, señor Peña. Señor Iranzo, primer turno, Izquierda Unida. Tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias. Tengo aquí delante el papel que tenía el día de la comisión informativa y fui anotando algunas de las explicaciones que nos daba el concejal de Hacienda, haciendo referencia a lo que viene extensamente redactado en el informe último que se hace desde la intervención, ¿no? Desde que en los ingresos no presupuestados, que es donde aparece esta gran cantidad de dinero que son incapaces de saber qué pasa con ella, pues se dijo desde que había ingresos mal aplicados, que la contabilidad hace años era muy distinta, era muy difícil cotejar liquidaciones, saldos que no se han regularizado, y una serie de explicaciones que yo fui anotando, que al fin y al cabo viene a decir lo mismo que dice el informe, pero en otras palabras. Yo quiero leer una cosa que dice el interventor con respecto a esa cantidad que aparece por primera vez en el 2004, aunque como bien se ha dicho se viene arrastrando pequeñas cantidades desde antes, que era entonces de 33.897,66 euros, que en el momento actual, dice el señor interventor, transcurridos más de 10 años, estamos hablando del momento actual, 2015, desde ese hecho, que ocurrió en el 2004, es materialmente imposible determinar con exactitud cuál fue la razón por la que se produjo esa situación. Al año siguiente, en el 2005, ya esta cantidad asciende a 188.795,82 euros, para parar en la actual 193.383,70 euros. ¿Quieren ustedes realmente que hagamos un acto de fe y que lo que ha estado gestionando únicamente el Partido Popular durante estos 20 años, hagamos un acto de fe y creamos que ha sido un simple error y lo votemos favorablemente con esta explicación, que yo entiendo que es la única que pueden dar? El señor concejal acaba de decir, yo entenderé que ustedes digan que tal, porque es que es la realidad. No podemos hacer un acto de fe ante una cantidad de 200.000 euros que solo nos indican dos cosas: o una mala gestión o una dejadez en la gestión, porque llevan arrastrando un problema desde hace años y nos lo han venido a querer solucionar en este preciso momento. Así que bueno, este es quizá, y lo saben perfectamente, el gran problema que tiene este informe, que ni ustedes mismos saben explicarnos por qué, qué hacer con él, simplemente un acto de buena fe, de buena voluntad, y aprobar hoy el expediente. Hay otros detalles, hay una factura que, bueno, se reconocen perfecto, pero yo sí tengo además una pregunta, porque hay una entidad que es la Mancomunidad, con la que nosotros, el Ayuntamiento de Nerja, por ende todos los vecinos y vecinas, tenemos una deuda que arrastramos desde diferentes años, 2001, 2002, 2003, 2004, es decir, que durante varios años este ayuntamiento no cumplió con su obligación de pago a esta entidad pública. Yo tengo ya una pregunta por curiosidad, señor alcalde. Durante estos años usted ya era alcalde del Ayuntamiento de Nerja, obviamente, era miembro de la Mancomunidad. A mí me gustaría saber si también durante ese tiempo la Mancomunidad cumplió o no con su obligación de pagarle a usted las asistencias a plenos y a comisiones, si es que asistía a esos plenos y a esas comisiones, mientras que como alcalde de este ayuntamiento decidía, por diferentes motivos, los cuales yo he escuchado por parte del PP, por parte de mis compañeros, diferentes de motivos para no hacer frente a estos pagos, si usted sí recibía esa cantidad que tenía derecho a percibir durante esos años.
Muchísimas gracias, señora Iranzo. Señor Peña, primer turno, Grupo Socialista.
Sí, señor Villajara, me gustaría hacerle en principio una propuesta, y también me gustaría, si es tan amable, que me atienda, porque es una cuestión importante. Como veo que no me quieren escuchar y que están por un tema de fe, pero pues bueno, mire usted, en primer lugar le voy a pedir que acepte que votemos por un lado la aprobación de concepto presupuestario y por otro lado concepto no presupuestario, y se lo voy a explicar ahora por qué, sin levantar la voz, sin dar voces y con razonamientos económicos, no por levantar la voz ni por dar voces, se lleva más razón. Mire usted, en principio el expediente sabe usted que adolece de diversas carencias. Eso es opiniones, y es una opinión por parte del señor interventor, si le corresponde la decisión directamente al señor presidente o si es cuestión de pleno. En diferentes leyes, ya lo hemos comentado, se puede interpretar de una forma u de otra. Por tanto, ahí tenemos la primera cuestión. Ya le digo que hay ayuntamientos, como es el ayuntamiento de Benaguasil, lo puede ver usted en... que está en base de datos de internet, incluso en Carboneras, otro donde se han, por edicto del propio alcalde, pues se han solucionado estos problemas. No sería necesario traerlos a pleno. Falta la providencia, como digo, y el órgano competencial, hay dudas. Según la ley de base de régimen local, es correspondencia o sería responsabilidad del presidente, del alcalde. Pero además hay una cuestión que a mí me preocupa. Antes ha dicho aquí un concejal de ustedes, hay que ser un grupo responsable. Lo que hace un grupo responsable, mire usted, se deben unas cantidades a Mancomunidad, ¿de acuerdo? Que estamos pidiendo que se prescriban. Pues yo le he pedido un informe a Mancomunidad, y el informe, se gusta sorprender, dice, sobre los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004, que son los más gordos, no sobre el último ejercicio que viene con posterioridad, es una cantidad más pequeña, dice que tras la depuración de estos derechos pendientes de cobro por parte del órgano interventor y la asunción de la recaudación por parte de la tesorería actualmente, se han saneado dichos importes dando de baja lo que no procedía, recaudando los importes que realmente le correspondían a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol de la Salguía. Por ello, a fecha de hoy, no existe débito alguno de ese ayuntamiento por los ejercicios anteriormente citados. No hay deuda, y ustedes me están diciendo que prescriba una deuda, y Mancomunidad, que la gobiernan ustedes, me dice que no hay deuda. O sea, ustedes aquí me dicen que hay deuda y Mancomunidad me dice que no hay deuda. ¿Qué ha pasado aquí? O el señor presidente, que asiste a representación, no se ha enterado, esto o no ha pasado por pleno, obviamente, o se ha hecho, como estoy comentando yo, como se ha hecho por decisión del presidente de Mancomunidad, que tendrá la capacidad de haber hecho que estos derechos que tenemos alguna prescriban. Está claro. Luego, por tanto, como estaba yo comentando, no es responsabilidad del pleno, si sería responsabilidad del presidente. O si no, ¿qué gobierno responsable es el PP que en Mancomunidad me está diciendo que aquí no se debe nada y ustedes están diciendo que prescriban una serie de derechos de los años 2001, 2002, 2003 y 2004? ¿Dónde está esa responsabilidad? Por tanto, el expediente ya viene mal. Eso es por un lado. Por otro lado, sabe usted que cuando en 2005 salimos de Mancomunidad, se aprobó en pleno de esta corporación, y hubo reclamaciones y alegaciones por parte de Mancomunidad. Incluso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tuvo que dictaminar al respecto, y de eso no viene en el informe, no sabemos absolutamente nada. Según intervención de Mancomunidad no se ve nada. Según ustedes sí debemos dinero, y estamos diciendo que vamos a hacer que prescriba. Pero es que ya está prescrito por parte de ellos. Entonces aquí, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo nos quedamos? ¿Dónde está la responsabilidad o la irresponsabilidad?
Gracias. Primer turno, Grupo Popular. Señor García, portavoz del grupo.
Vamos.
Pues de eso se trata, señor Peña. De eso se trata. Como dice...
Señor Peña, me apaga el micrófono.
Como dice mi compañero... ¿Puedo continuar? Muchas gracias, señor alcalde. Decía que de eso se trata, señor Peña. Precisamente de eso se trata este expediente, señor Peña. Como me ha dicho Tomé en voz baja, muy bajita, si lo entiendo hasta yo, que no entiende de contabilidad, me ha dicho lo entiendo hasta yo, si es que esto lo entiende cualquiera. Si se trata precisamente de unas cantidades que constan en nuestra contabilidad y de lo que se trata este expediente es que de esta factura o estas deudas o estos pagos que constan actualmente en nuestra contabilidad se acuerde que se queden sin efecto y por tanto se saquen de la contabilidad, porque la mayoría de ellas no deben de estar ahí, no, la mayoría, todas no deben de estar ahí, unas por un motivo y otras por otro motivo, y el motivo de Mancomunidad lo ha explicado usted muy, muy, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que no entiende, señor Peña? En la contabilidad de Mancomunidad, esa deuda que ha prescrito se ha dado de baja, y nosotros, ¿qué es lo que queremos con esto? Pues esa deuda que ha prescrito, que se dé de baja. Tan sencillo como eso. Yo tampoco voy a pegar voces. Tan sencillo como eso. No hay que darle más vuelta. Señora Iranzo, acto de fe a lo que nosotros hemos venido haciendo en estos años. No, mire, acto de fe al informe del señor interventor, de su interventor, del interventor de los concejales del Partido Socialista, de los concejales del Partido Popular, en definitiva, del interventor del Ayuntamiento de Nerja. Ese informe, ese acto de fe al que usted hace alusión, no es en base a un documento que presenta el concejal de Hacienda, un documento que presenta el interventor y que le da las explicaciones, y que la comisión informativa se le pidieron explicaciones y este señor interventor dio explicaciones y se quedó todo muy clarito. Ahora, si usted no quiere, yo no voy a decir que no sepa, no quiere entender para sembrar dudas, oiga, pues allá usted. Si usted no quiere entenderlo para sembrar dudas, allá usted. Con respecto a lo del pago de Mancomunidad, que había tomado aquí nota, lo ha dicho después el señor Peña, yo creo que su intervención ha quedado muy clarificadora, qué es lo que pasa con el tema de Mancomunidad. Que por cierto, que por qué prescribió, que por qué no se reclamó, que por qué no se le pagó, oiga, pues a lo mejor hay que preguntarle al entonces presidente socialista, al señor Domínguez Palma, que por qué admitió lo que admitiera y esa deuda prescribió y no fue reclamada. A lo mejor hay que preguntarle al presidente de Mancomunidad Socialista, señor Rodríguez Palma, que es cuando estaba esa deuda generada y cuando tenía que haberse gestionado lo que hubiese tenido que gestionar. En cuanto a que si el alcalde cobraba de Mancomunidad, entiendo que se dará por aludido, me imagino que intervendrá, pero yo me voy a permitir también responder por él, señora Iranzo.
Mire, seguro que el alcalde cobraba cuando asistía a los plenos de mancomunidad la indemnización que está aprobada por el órgano de mancomunidad. Seguro, al igual que cualquier otro miembro que asista a mancomunidad y cobra por asistencia a los órganos colegiados. Al igual que seguro que también cobraba su compañero de Izquierda Unida, que tiene usted sentado en su grupo, que iba a mancomunidad o no iba, porque yo lo veía muchas tardes aquí arriba, muchas mañanas aquí arriba en vez de esta mancomunidad, y cobraba no por asistencia, sino fijo. Cobraba un sueldo fijo por asistir, por pertenecer a la empresa de agua de la mancomunidad. Y aquí nadie ha preguntado que si cobraba o no cobraba. Seguro que sí lo cobraba, al igual que el alcalde cobraba su indemnización. ¿A qué viene sembrar esas dudas? Es un expediente que se ha explicado por activa y por pasiva, que ustedes han querido ir retrasando su aprobación, que esto es un beneficio para las arcas municipales, el que esto deje, se sanee esa documentación, fíjese, se sanee la documentación de la tesorería municipal y nos beneficiará en el promedio medio de pago, porque son facturas que saben ustedes que no se van a pagar, que muchas empresas ya ni existen, facturas que otros órganos ya ni reconocen y que lo que se trata es de limpiar la contabilidad.
Gracias, señor García. Concluido el debate, concluido el debate del primer turno de intervenciones, abordamos el segundo. Señora, piden palabra. Señor Iranzo, señor Peña, segundo turno, señor García. Señor Iranzo, segundo turno.
Muy bien. Mire usted, José Miguel, yo me he enterado de lo que me he querido enterar y de lo que se ha explicado y de lo que nos han querido contar y lo que cuenta con todas las explicaciones que ha dado tanto el interventor como ha dado el propio concejal con respecto a esta deuda de 193.383, casi 200.000 euros, es que es en este momento actual materialmente imposible determinar con exactitud cuál fue la razón por la que se produjo esta situación. Materialmente imposible. Eso no justifica que se deba esta cantidad de dinero. Yo entiendo que es la única forma que ustedes tienen y no la pongo en duda siquiera. Yo entiendo que si los programas, que si no se registra, que si me da dinero a cuenta, que si después no te lo devuelvo, que si era una cantidad por aquí, que si era una cantidad por allí, si yo no lo pongo en duda, no estoy sembrando la duda, no es querer atrasar el expediente, pero sí demuestra claramente que se ha generado un problema sin maldad, sin descuido, llámele como usted quiera, pero ese problema se ha generado. Y ese problema lo han generado ustedes, directa o indirectamente, queriendo o sin querer. Lo han generado ustedes, lo han ido posponiendo ustedes y lo han mal gestionado ustedes. Y está claro, usted lo acaba de decir al final, lo ha dicho porque quieren mejorar el periodo medio de pago a proveedores. Y es normal, por ayudas, por un montón de cosas, pero tenemos nosotros que, aun entendiendo este tema, dejarlo pasar cuando no tenemos nada que ver. Pues por supuestísimo que no. Y me pregunto yo lo siguiente. Claro que tiene derecho a cobrar su asistencia plena el señor alcalde, pero también tenía la obligación de pagar las cuotas que tenía a la mancomunidad. Y por supuesto que cobraba mi compañero Rafael cuando estaba trabajando en mancomunidad. Y lo veía usted aquí. Igual que cobra el señor alcalde casi 60.000 euros al año por ser diputado en la diputación. Y permíteme que le diga que por allí lo ven poquito. O sea que vamos a decir las cosas como son y no querer culpar de otras cosas y vamos a centrarnos en el tema que estamos hablando.
Muchísimas gracias, señor Iranzo. Señor Peña, segundo turno.
Mire, yo sigo, que no sé si me han escuchado.
Dicho antes, señor Peña, que está usted en el uso de la palabra. Pero está usted en el uso de la palabra. Perfecto,
muchas gracias. Bien, puesto que antes he hecho una propuesta, no sé si usted la ha captado, señor Villasclara, o la ha oído, o estaba de votar por separado concepto presupuestario, sino presupuestario. Y mire usted, si a mí lo que me preocupa, parece que para ustedes está tan claro, pero yo lo he explicado, no está tan claro, pero ¿cómo puede ser que Mancomunidad diga que no, donde gobiernan ustedes y que ustedes sigan diciendo que hay una deuda? Es que eso hay que demostrar una irresponsabilidad. Y vuelvo a lo mismo, o es que ha sido una decisión directa en este gobierno de estos 4 años de mancomunidad,
Estamos culpando ya a los anteriores porque había procesos judiciales por el medio. Pero es que ustedes tenían que conocerlo, tenían que saberlo, son sus propios compañeros de partido y además tenemos allí nuestros representantes. ¿Cómo puede ser que presentemos esto, no presentemos? Porque estos son todos conceptos reales, estos no son conceptos contables. Si fuesen regularizaciones contables, no sería necesario traerlo a un pleno. Estamos hablando de cantidades que tienen que desaparecer, derechos de cobro y de pago. Y en cuanto a los 193.000 euros, perdóneme, señor García, perdóneme, pero no está claro. Sí está claro una cosa, mire usted, se lo voy a decir para que usted vea que yo también entiendo como el señor Tome, algo. Cantidades entregadas a cuenta mensualmente, que las hemos dado por definitivas, como los pide, que las gastamos y cuando nos han reclamado los organismos o las instituciones, ya fuese las empresas de agua, ya fuese diputación, fuese quien fuese, pues como no podíamos hacerlo, lo hemos hecho a una cuenta, poco a poco, durante un montón de años, ahí ha ido la cantidad, y ahora nos encontramos con que esa cantidad hay que echarla a pérdidas y ganancias, por decirlo técnicamente en contabilidad, y usted lo sabe, en realidad es una cuestión puramente real de saldo, señor. Usted lo sabe, porque usted entiende estas cosas, porque si fuese simplemente un tema contable, sin ninguna importancia, pues es una cuestión de cambio de cuentas y punto. Hay que aprobar, anular esta cantidad. Lo tenemos muy claro, por eso le pido separación de voto entre un tema, unos temas y los otros temas.
Señor Peña. Señor Villaclara, segundo turno de cierre.
Señor Peña, la verdad es que le doy las gracias, porque lo ha explicado usted perfectamente. Eso fue lo mismo que yo dije en la comisión informativa, que como sabéis, y no lo digo por mis compañeros ni por vosotros, en las comisiones informativas me gusta a mí explicar las cosas más detalladamente y tirarme un buen rato, para no tener que venir a pleno y volver a explicar como si fuéramos aquí una clase de primaria, ¿vale? Entonces, aquello que yo expliqué allí lo ha expresado usted ahora perfectamente y es eso. Es que son unos saldos que hay ahí, que todo el mundo lo sabe, que entiende un poquito de contabilidad, no hace falta que se rasguen las vestiduras, que cada X tiempo hay que depurar saldos, tanto de ingresos como de gastos. Depuramos los gastos no hace mucho, ahora estamos depurando el tema de ingresos y gastos. Claro, ¿ahí qué es lo que pasa? Pues que cuando dice en el informe, señor Iranzo, el interventor, que es difícil, pues claro que es difícil. Si son unos saldos del año 92, 93 o 94, que hay que casar con el patronato de recaudación, ahora individualmente, porque ahí no hay una cantidad que ponga 40.000 euros, no. Ahí hay 5, 8, 14, 22, 48. Y hay 1.000 o 2.000 apuntes, cada una con 3 o 4 o 5 o 6 euros. Claro, eso es muy difícil ahora de averiguar de dónde proviene. Lo que sí está claro es que el patronato de recaudación en su día hizo una depuración y casamos con el Ayuntamiento de Nerja y afortunadamente, y lo digo especialmente por el funcionario que hay ahora de tesorero, está cuadrado el patronato, cosa que hace muchos años no había manera de cuadrar. Es decir, ahora, también lo dije, con los sistemas informáticos que tenemos y con el personal, que afortunadamente es un personal muy bueno y lo felicito, tenemos cuadrado el patronato de recaudación, cosa que anteriormente era muy difícil hacer. Y ahora, ya que la señora Iranzo ha metido una gamba con respecto a varios temas, yo también quiero meter una gamba. Es decir, si cualquiera que nos escuche, la verdad es que viene poca gente, yo preferiría que viniera más gente al pleno para que escucharan las barbaridades que tanto Izquierda Unida como PSOE dicen algunas veces, no todas, algunas veces. Pero con respecto, ahora voy a cambiar de tema. Usted ha cambiado, yo también voy a cambiar. Con respecto al acuerdo anterior, si las personas que estuvieran ahí fueran los promotores o los dueños de las casas de Nerjagor, le daría vergüenza escuchar lo que están ustedes diciendo. No han aprobado en este pleno ni un planeamiento de Nerja. Es decir, señores albañiles, señores arquitectos, señores aparejadores, si por Izquierda Unida y PSOE fuera, aquí no se ponía un ladrillo en Nerja. No da vergüenza. Pues a mí sí me da vergüenza. Es decir, paralizar un pueblo por el no. paralizar un pueblo por el no. Y después me vienen con una nube filosófica de que si no sé qué, que si los políticos. ¿Qué políticos? ¿Qué políticos? Los políticos los tenemos aquí y tenemos que trabajar. Y si hay otros políticos que meten la mano donde no deben y son unos sinvergüenzas, pues habrá que castigarlos, porque todos no somos iguales, ¿eh? Y lo que no puede decir dándole al pico y después hundiendo al ciudadano, hundiendo al empresario y hundiendo al vecino. Con respecto a esto, señor Peña, que usted ha dado la explicación.
Señor Villaclara, ha concluido el debate. Señor Peña, ha concluido el debate. Señor Villaclara, muchísimas gracias. Señora Iranzo, mi compañero. Hemos concluido el debate. Mi compañero y portavoz ha contestado bien la pregunta, señor Iranzo, ha contestado muy bien la pregunta. Supongo, yo ahora de memoria no recuerdo si hace 14 años cobraba lo que la mancomunidad transfería a mi cuenta, al igual que a todos los miembros de la corporación. No lo recuerdo. Supongo que sí. También es verdad que recuerdo que ha habido periodos en los que la mancomunidad no ha pagado indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados. Por tanto, habría que pedir información a la tesorería de la propia mancomunidad para que nos detallara qué periodos se han pagado y qué periodos no se han pagado en cuanto a asistencia de órganos colegiados. Con respecto al tema de la mancomunidad a la que han hecho referencia, evidentemente, por las circunstancias que sean, por responsabilidad o irresponsabilidad de uno, de otro, lo cierto y verdad es que esta administración está al corriente con la mancomunidad de municipios, y eso que creo que es importante y es bien significativo de lo que es la relación entre el Ayuntamiento de Nerja y la mancomunidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y eso no quiere decir que este ayuntamiento, como otros ayuntamientos mancomunados, puntualmente, en momento determinado, se relajen en ese riguroso cumplimiento en cuanto a las obligaciones por la prestación de los servicios que la mancomunidad ofrece a los ayuntamientos mancomunados. Bien, hecho esas puntualizaciones, pasamos a votar, como he dicho anteriormente, la moción. Desde el momento, señor Peña, del momento en que el señor Villaclara, ponente de la iniciativa, no se ha pronunciado con respecto al tema, hay que interpretar que la votación se produce en los términos en los que aparece la propia iniciativa, que plantea tres puntos, que es, primero, aprobar inicialmente por el pleno de la corporación el presente expediente de prescripción de saldo de obligaciones o colectivo de baja de obligaciones reconocida, cuyo importe principal asciende a 562.755 del ejercicio 1993-2010 y que se relacionan en el anexo. Someter a publicidad por 15 días hábiles, durante el cual los interesados pueden presentar alegaciones o reclamaciones, y en tercer lugar, resolver las alegaciones o reclamaciones interpuestas en el caso de ser presentadas. Realizar los trámites para el sometimiento a aprobación definitiva en el caso de presentar alegaciones, con el informe resolviendo las mismas. Eso es lo que se somete a votación, ¿no, señor Villaclara, señor García? Bien, pues entonces votamos. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Señora Secretaria.
Se aprueba con los votos a favor del Partido Popular y la abstención del PSOE, Izquierda Unida. Ausente, Pedro Romón. Rosa. Y aquí también.
Aquí nadie, ¿no? No. Estamos todos. Bien, debatimos el último punto de los asuntos de carácter resolutivo, octavo del orden del día, moción de las concejalías de Hacienda y de Infraestructura, planteando la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por la realización de actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimiento. Defiende la iniciativa la señora Atena.
Bien, pues se trae a la aprobación inicial una modificación de la ordenanza que regula actualmente las actividades administrativas con motivo de apertura de establecimiento, y la modificación consiste básicamente en incluir una tarificación más para ayudar a aquellos jóvenes, tanto empresarios como profesionales, que quieren iniciar una actividad en nuestro municipio, pues ayudarlo para que paguen justo la mitad, o sea, se le va a ayudar en un 50% 50%, su tarifa va a ser un 50% más baja, más barata, que la de cualquier persona que quiera iniciar una actividad empresarial dentro de nuestro municipio. La modificación de la ordenanza cuenta con el informe favorable del Departamento de Intervención, y lo que se trae aquí, como digo, es la aprobación inicial del expediente, someter a información pública dicha modificación de la ordenanza por si hubiera presentación de alegaciones o reclamaciones, resolverla y proceder, en su caso, a aprobarla definitivamente. El dictamen contó con dictamen favorable únicamente del Partido Popular para la aplicación de la ordenanza de reducir ese 50% a los jóvenes. Solo se aprobó con el voto favorable del Partido Popular y las abstenciones del Partido Socialista y de Izquierda Unida.
¿Intervenciones sobre este asunto? No. Grupo Socialista sí pide palabra, señor Peña.
Hace propuestas razonables, por lo menos yo he hecho muchas propuestas razonables durante el periodo en que he estado aquí, y le voy a hacer la misma propuesta que le hice y se la voy a justificar. Usted dice que esto es que lo llevan en el programa, y cierto es. Y mire usted, no voy a criticar que el último mes, cuando además tiene que salir en el boletín oficial de la provincia, puede haber alegaciones y tal, y ya nos metemos en otra corporación, no haya cumplido usted con su programa. Ahora va a ayudar a los jóvenes después de 4 años, pero no va a ser la parte de mi discurso, de mi debate. La parte de mi debate va a ser, como dije, ampliar esta bonificación, que no es ni bonificación, sino esta diversificación de la tasa en dos colectivos que, como yo le dije, eran los siguientes. Mire. Uno, para personas que sean jóvenes, considera hasta los 35 años. Pero es que, dice usted, es que la Junta, si esto no es cuestión de Junta ni nada, como le dije, esto es una cuestión que podemos hacer nosotros. Mire usted, en Canarias, le pongo un ejemplo, en Canarias, le da el límite para subvenciones a los jóvenes empresarios, dice, sube hasta los 45 años, sube. Podemos poner la idea que queramos. Podemos poner, depende de la situación económica del pueblo, si usted me quiere escuchar, porque le estoy dando una propuesta, depende del nivel de paro que tengamos, que es alto, está en el entorno del 35%, le va a poner cómo estén nuestros jóvenes, que sabe usted que están muy mal pagados en este pueblo, sobre todo las personas que tenemos hijos en edad, en estas edades, y ustedes a ver si tienen la suerte de que cuando llegue el momento no sufren esta situación. Hasta 45 años en algunas comunidades, porque son ayudas para poder facilitar, como se está diciendo, el establecimiento de pequeñas o de empresas. Pero, por otro lado, le puedo decir que en revistas económicas se dice que los grupos de edad que reciben ayudas, los que tienen entre 31 y 35 años, que son los más numerosos, habla de jóvenes, entre 31 y 35 años, un 41%, reciben jóvenes, dice, entre 36 y 40 años, y que supone un 33%, y por debajo de los 30 años en el entorno, es una cantidad más baja. Luego estamos reduciendo demasiado la ayuda. Personas con 33, 34, 35 años, hoy se pueden considerar, y aquí hay un representante de los empresarios jóvenes que tenían que tener este derecho. Pero es que la tarifa plana de 50 euros que pone el propio gobierno del país, gobierno del PP, su gobierno de su partido político, habla de tarifa plana para emprendedores de cualquier edad. Incluso quiero decir que las ayudas, cuando estamos hablando de trabajo, de generación, y yo hice un planteamiento y le dije, mire usted, ampliemos a 35 años, que no nos cuesta nada, y también ampliemos a esos parados que van a poner su negocio por primera vez, y que creo que sería razonable, que todo el mundo estaría de acuerdo, no creo que incluso desde la asociación de empresarios estuviesen en contra, que tuviesen esas ayudas para poner su negocio por primera vez. También le dije, condicionar que sea la primera vez, lo que no puede ser es que una persona se le esté ayudando constantemente, se le esté bonificando, entre comillas, porque no es una bonificación constantemente, y esté cerrando un negocio cada 4 días y tener que estar bonificándolo constantemente desde este ayuntamiento. Pero para parados que pongan por primera vez un negocio, y para jóvenes hombres y mujeres de hasta 35 años, deberíamos ampliarlo, porque no es costoso, porque es una tasa que está siendo muy positiva para nuestro ayuntamiento, porque en el estudio económico que venía por parte del interventor daba un beneficio grande, y porque puede ser, señor, muy bueno, Peña, para el pueblo, independientemente del partido
le que lo proponga. El uso de la intervención a la señora Atencia. Primer turno, Grupo Popular.
No, el señor Peña, ya le se lo comenté en la comisión y como me está diciendo el mismo planteamiento, se lo, me obliga a volverle a repetir mi postura, que me parece muy acertada las dos medidas que usted propone, señor Peña, pero el compromiso del Partido Popular no era una tarifa plana para todos los parados. Y usted dice que no me va a recordar que en el último pleno voy a aprobar esto. Yo le voy a decir que apruebo esto porque este programa era un programa a 4 años. O sea, estoy todavía dentro, era un programa no para cumplirlo el primer mes de legislatura. Es un programa a 4 años y dentro de ese programa traemos este cumplimiento, esta iniciativa para cumplir ese extremo de este programa, ese punto de este programa. Lo de usted no me quiere recordar que vengo al último pleno, pero entonces yo tampoco le voy a recordar cuando usted ha dicho que aquí hay mucho paro, quién tiene las competencias en política de empleo dentro de este municipio, quién tiene las competencias en política de empleo, la Junta de Andalucía. Pues entonces tampoco hará usted las cosas también en su ámbito, en su responsabilidad con sus compañeros que tienen esa responsabilidad de gobierno en la Junta de Andalucía. Yo traigo lo que el Partido Popular se comprometió con todos los energeños y energeñas, que era exactamente dotar de ayuda municipales, y bonificaciones de impuestos a los jóvenes empresarios. Y eso es lo que se pretende con esta modificación de la ordenanza, ayudar a los jóvenes empresarios, señor Peña. Y la edad no la pone el Ayuntamiento de Nerja. Un ejemplo es cuando desde la Junta de Andalucía se han aprobado planes de empleo que distinguen, ellos son los que distinguen, entre menos de 30 años y más de 30 años. Pero que también estoy diciendo que es una modificación de la ordenanza, que si la Junta de Andalucía tiene a bien considerar la propuesta que en su tiempo, en su día, se hizo del Partido Popular de que la edad para considerarse joven se ampliara a 35 años, que la propuso una compañera, que ahora no está, pero una compañera del partido, y a lo cual todavía no hemos tenido ningún pronunciamiento por parte de la Junta de Andalucía, no tenemos ningún reparo ni nada. Si lo que pretendemos es ayudar, por eso se aprueba esto. ¿Ustedes han hecho alguna iniciativa para modificar esta ordenanza en sus 4 años? Así la traemos y así damos cumplimiento a nuestro programa. Si la Junta tiene a bien a considerar que la edad de ahora en adelante es 35, no tenemos ningún problema en ampliar esa edad, señor Peña, que todo el mundo se entere. Si la propia Junta es la que considera que es la barrera de los 30 cuando se considera joven y no joven, incluso sus planes de empleo lo está demostrando. Así que lo de los parados y eso, algo de culpa tendrá el Partido Socialista, que es la que tiene la competencia en materia de empleo. Que lo traiga el último pleno, perfectamente factible, era un programa a 4 años. Y espero que cuente con el voto, ya que en la comisión no apoyaron esta iniciativa, que lo único que pretende es ayudar a jóvenes empresarios y a profesionales que ponen su negocio en Nerja. Espero tener el respaldo de todos los grupos políticos.
Venga, segundo turno de intervenciones. Piden palabra la señora Iranzo, el señor Peña, igualmente la señora Atencia. Pues señora Iranzo, segundo turno.
Mire usted, que todo el mundo se entere que la edad que pone la Junta no es de obligado cumplimiento para el resto de administraciones, incluidas las municipales, como es este ayuntamiento. Que todo el mundo se entere que la Junta distingue, pero también ayuda a los mayores de 30 años con otros planes que han venido para mayores, que han recaído en este ayuntamiento, y ustedes no han creado una bonificación específica para los menores de 30 y otra para... No, ustedes solo se han centrado en los jóvenes. También, señora concejala, igual debería usted enterarse que de Peñaperros para arriba hay más territorio y está dentro del Estado español. Y quizás debería usted saber que quien aprueba las reformas laborales es el Gobierno central, que es el Partido Popular. Quien redujo un 10% la tasa de reposición de funcionarios, de empleados públicos, fue también el Partido Popular. Y quien, repito, aprueba las normas, las leyes que regulan el trabajo en este país ha sido, en esta última, el Partido Popular, abaratando despidos, haciendo recortes en contrataciones, pagando menos por los despidos, ya le he dicho lo de reduciendo horas. Entonces, las competencias también para ellos, ¿no? Una cosa es tener competencias en políticas de empleo, en qué políticas va a llevar a cabo y una comunidad autónoma, pero el resto de trabajos que regula... ¿Se regulan en un país? ¿Son todos públicos o lo regula una reforma a una ley que ha hecho su gobierno, perjudicando a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país? ¿La tasa de reposición del 10% recortando miles y miles de empleos públicos la ha hecho la Junta de Andalucía o la ha hecho el señor Mariano Rajoy?
Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, mire usted, señora concejala, es que veo que no lo quiere hacer. Si hubiese ahí ciudadanos sentados, si hubiese lo que ha hecho el Partido Popular durante estos 4 años, negando constantemente las propuestas de los grupos de la oposición, veríamos lo que pensaban, exactamente lo que se nos ha dicho a nosotros hace un momento. Esto es una tasa que depende del Ayuntamiento de Nerja y podemos poner los límites dentro de la ley que consideremos oportuno. Y la ley de jóvenes o no jóvenes no la marca ninguna administración. Nosotros en la tasa podemos poner las bonificaciones que queramos. Y si usted quiere promocionar el empleo en Nerja, usted tienen que modificar y aceptar las propuestas que le estoy haciendo. Pues si no, están discriminando a parados y están discriminando a personas jóvenes, con 31, 32, 33, 35 y hasta 40 años, que se pueden considerar personas jóvenes. En cambio, tenemos una ley laboral que está permitiendo la subcontratación, el empobrecimiento y prácticamente la esclavitud. Y cuando podemos ayudar, nos quedamos en menores de 30 años y que si una administración es responsable y la otra. Nuestra responsabilidad, que cobramos la tasa y que decidimos qué importe es, y que tenemos un informe económico, no sé si lo ha leído usted, donde dice que tiene un saldo positivo y es muy, muy, muy alto comparablemente a lo que cobramos, nos permite el lujo de poder ayudar a parados de esta localidad y a jóvenes que tengan un poco más de 30 años, que es lo que le estoy haciendo como propuesta, independientemente de lo que se diga en el programa, porque nada es absoluto, todo es relativo y todo es modificable para bien, y es una propuesta razonable, y si ustedes no la quieren aceptar es porque la estoy haciendo yo, porque la está haciendo el Partido Socialista, porque es tan razonable, que no creo que ningún ciudadano, incluso ningún empresario que estuviese ahí sentado, estuviese en contra de la propuesta que está haciendo el Partido Socialista, que estoy haciendo yo como concejal en este momento. Tan razonable que ni ciudadanos ni empresarios.
Muchísimas gracias, en señor Peña, señora Atencia. Ah, señor Villaclara, segundo turno. Y cierra la señora Atencia. Señor Villaclara, segundo turno.
Hombre, señor Peña, ya le dijimos en la comisión informativa lo que antes le ha explicado mi compañera. No es plan de explicárselo otra vez de nuevo, porque usted insiste con los 35 años. Es decir, nosotros hemos cogido una normativa de la Junta de Andalucía donde pone los 30 años. Punto. Si durante 4 años anteriores, y ahora todavía no porque no se ha formado el gobierno de la Junta, habéis defendido allí que la Junta es la más lista del mundo, que es la que más sabe, y lo más torpe somos nosotros, ahora resulta que los torpes son los de la Junta. ¿En qué quedamos? Porque si la Junta pone 30 años, por algo será. Y nosotros lo que nos hemos hecho es copiarnos de lo que pone ellos, porque es una normativa desgraciadamente autonómica y desgraciadamente estamos en Andalucía, o afortunadamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre, siempre, siempre ha tenido razón la Junta de Andalucía, menos ahora. Pues vamos a ser coherentes y no vamos a complicarnos la vida. Sobre lo que ha dicho el señor Peña sobre las propuestas que ha traído la oposición, sí, algunas propuestas pueden ser razonables, pero desde el punto de vista a lo mejor político de nuestro grupo, pues no la hemos admitido. Pueden ser razonables, ¿por qué no? Pero nosotros hemos aprobado la propuesta nuestra, no vamos hasta aquí para aprobar la suya. Eso tiene que tener usted claro. Vale. Bueno, es que me parece que es que no lo tienen claro. Vale. Y ahora con respecto a la señora Iranzo, estábamos hablando de una ordenanza municipal de Nerja y ella se ha ido por los derroteros de Rajoy, de Susana Díaz y no ha llegado a Europa porque no ha dado tiempo. Y yo lo que quiero decirle es una cosa. Las normativas municipales las tenemos que aprobar en este pleno. Y si usted le presta la misma atención a la misma normativa como está prestando a esta, desde el punto de vista de que en un debate plenario usted dice que si Rajoy, que si de esto laboral, que estamos aprobando una ordenanza, no estamos hablando de un criterio de Rajoy.
Señora Villaclara, muchísimas gracias. Señora Atencia, señora, a ver, por favor, señores, señora Iranzo, señor Peña, por favor, cerramos debate, señora Atencia.
Pero si vamos a tranquilizarnos y apoyar esta iniciativa, que lo coherente de un partido es, y en coherencia con sus compromisos. Si el compromiso era eso, solo que estamos dando cumplimiento con esta ordenanza. Y señor Iranzo, si usted se ha dedicado 4 años a desviar y a pasarse o hacer oído sordo, no voy a decir otra palabra, ¿a quién corresponde competencia? Usted se ha dedicado a decir su discurso, a aprenderse su discurso y a desviar la atención. Si ustedes son competentes en muchas cosas, su partido, sus compañeros de partido, y no han hecho en Nerja nada, no han movido un dedo donde tenían ustedes competencia en la Junta de Andalucía. Me va a decir, afortunadamente hay vida después de Despeñaperro, afortunadamente, y está mucho mejor que aquí. Si Andalucía tiene el índice de paro mayor que de toda España, de todo el territorio español, afortunadamente, claro que hay vida después de Despeñaperro, claro que lo sé. Y también sé que las políticas de empleo que se han venido desarrollando por parte de la Junta de Andalucía, en la que Izquierda Unida ha sido partícipe porque eran socios de gobierno, no han dado fruto en Andalucía. Vamos, eso no lo podrá usted negar. Niega muchas cosas, pero es que niega cosas, y lo que se dedica en estos 4 años a desviar, vamos, que diga que la no de, no 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 ser, tener esa coherencia política y decir en esos 4 años, que de verdad que se lo tengo que recriminar y se lo tengo que repetir, que ustedes son los competentes en vivienda y que no han hecho viviendas sociales en Nerja. ¿Tan complicado y tan difícil era reconocer eso y todavía estoy esperando a que lo reconozca? Sí, que en problema, que no sé qué. Mira, vamos a aprobar esta iniciativa, que es ayudar a los jóvenes. Damos cumplimiento a nuestro partido, a nuestro programa electoral, y espero que tenga el respaldo de todos los grupos políticos, porque lo coherente, aunque sin desmejorar, sin desmerecer las propuestas del Partido Socialista, yo como miembro del Partido Popular voy a propongo lo que se ha, como dice el señor alcalde, se ha comprometido en este contrato de trabajo con los energeños y energeñas, que era bajar los impuestos a los jóvenes, y eso es lo que se pretende con la aprobación de esta modificación de la ordenanza.
Bien, venga, pues entonces, concluido el debate, sometemos a votación la moción relativa a la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por la realización de actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimiento y que afecta a las nuevas tarifas, no bonificaciones, a las nuevas tarifas. Segundo, someter a información pública a efecto de alegaciones o reclamaciones, resolverla de plantearse y posteriormente su aprobación definitiva. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Pues señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad, ausentes Pedro Romón y Óscar.
Abordamos el apartado de escrito, comunicaciones y decreto. Para ello tiene la palabra doña Margarita Rodríguez, secretaria general.
Bueno, se trae la relación de decretos que se han dictado desde la fecha 24 de marzo de 2015 hasta el día 21 de abril de 2015 y que han sido recogidos y registrados en el programa informático del Ayuntamiento de Nerja. Dentro de esta relación de decretos se destaca el decreto de la Alcaldía 827 de 2015, por el que se nombró a doña Ana Isabel González de la Monja como personal eventual en el puesto de la Secretaría Particular en sustitución de doña Natalia Arrabal. Asimismo, se destaca el decreto de la Alcaldía, el 904 de 2015, por el que se cesó a la concejala doña Encarnación Moreno Zorrilla de la Delegación Especial de Bienestar Social, nombrando en su lugar y, por tanto, otorgando dicha delegación a doña Lourdes María Centurión, por razones de enfermedad de dicha concejal, como se justifica en el decreto. Asimismo, dentro de esa relación se incluye el decreto de la Alcaldía, el 995 de 2015, por el que se cesó a la concejala doña Encarnación Moreno Zorrilla de las Delegaciones Especiales de Empleo, Formación, Salud Pública, Disciplina Sanitaria y Consumo, otorgando dichas delegaciones a doña Lourdes María Centurión. Y el decreto 956 de 2015 de la Alcaldía, por el que se aprobó la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2014. Asimismo, se da cuenta del informe de la intervención de fondo sobre del informe trimestral de la morosidad correspondiente al primer trimestre de 2015.
Perfecto. Pues entonces, una vez que se ha dado cuenta de esos escritos y comunicaciones y decretos, no habiendo asuntos de urgencia, pasamos a abordar el apartado de ruego y pregunta. Recuerdo que hay una pregunta pendiente del anterior pleno por parte de la señora Iranzo. Va a contestar la señora Atencia.
La pregunta era en relación a la tardanza, si no recuerdo mal, en el pago de unas horas extras al cuerpo de socorrista que se contrató para el último verano, para el 2014. Tengo que decirle que esas horas extras que han echado estos jóvenes están a día de hoy pagadas, y que la tardanza en el pago de esas horas extras no es otro que la naturaleza de esas horas. Quiero decir que esas horas extras que echan estos socorristas no son horas de ampliación del servicio de socorrismo de playa, sino que eran... estos socorristas prestaron unos servicios fuera de lo que era el servicio propiamente dicho de socorrista, sino que apoyando en algún caso a la policía local en alguna intervención que tuvo que hacer, como desalojo de playas, y eran a deshora de su propio horario, y en otros casos apoyando, me parece que era la fiesta blanca, en el cual en el plan de seguridad se aprobó que hubiera una pareja de socorristas para velar por la seguridad de los participantes antes de esa fiesta. Por la naturaleza de esa hora, pues ha tenido que tener informe del jefe de la policía, de la intervención, y eso ha sido lo que ha provocado el retraso en el pago de esa hora extra, ni más ni menos.
¿Recuerda usted la fecha del pago?
Si no me equivoco, creo que fue en la nómina de febrero. Se ha pagado.
Bien. Formulación de ruego, pregunta por parte del Grupo Socialista, señora Raval.
Sí, muchas gracias. Era en relación a un escrito que nos hicieron llegar en nombre de las comunidades vecinos de la zona de Puente Viejo. Nos mandan una copia del registro de entrada que tuvo el 10 de marzo de este año al ayuntamiento, en el que voy a decir lo que se exponía en dicho escrito. Primero, que los vecinos de las comunidades de vecinos de calle Puente Viejo y alrededores venimos siendo víctimas del constante abandono por parte de esa corporación en su ámbito de limpieza e infraestructura. Segundo, que estamos presentando nuestra queja para que se tomen las medidas correctivas necesarias, tanto en la limpieza de matorrales, aceras y otras zonas del vecindario, porque nos estamos viendo últimamente la tesitura de tener que lidiar con las basuras acumuladas y lo inconveniente que esto conlleva: suciedad, ratas, malos olores, etcétera, además de las posibles consecuencias en materia de salud que podrían suponer si siguiese dicho deterioro. No es la primera vez que solicitamos que se tomen las medidas al respecto, por lo que agradecería que esta fuera la definitiva. Junto a este escrito se presenta una documental que consiste en unas 15 fotografías. Igualmente me comenta que hace alrededor de 4 o 5 años hubo una reunión con este ayuntamiento en el que le comentaron que aquello se iba a solucionar, puesto que este problema es de hace bastantes años, y que incluso si entre todos se adecentaba aquello, el ayuntamiento se comprometía a poner una plaza en la zona. Han pasado unos X años y no se ha hecho. Igualmente me comenta que las quejas anteriores también se hicieron referencia a la imposibilidad de ir por la acera que hay enfrente, porque siempre hay coche aparcado. Los transeúntes es que no pueden pasar por allí, porque en todo lo que son locales, a pesar de venir los vados correspondientes, siempre hay coche aparcado. Entiendo que los vados no significa la posibilidad de aparcar un coche fuera, sino todo lo contrario. Entonces siempre hay coche aparcado en batería, que eso ya se lo ha comunicado tanto por escrito como verbalmente a los responsables de este ayuntamiento, y que les gusta gustaría que esto no continuase. Mi pregunta es si conocen el escrito de hace mes y medio, si tienen intención de solucionarlo antes, en el último mes de esta legislatura. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, señora Raval. Habla usted de limpieza e infraestructura. Le cedo la palabra al portavoz, señor García, para atender.
Puedo contestar en parte a lo que tengo conocimiento, si conozco el escrito, pero para empezar le digo que desconozco totalmente a que esa reunión a la que usted hace alusión, no sé con qué responsable se ha llevado a cabo, y si fue en esta corporación o en la anterior. Desconozco esa reunión y ese según usted, compromiso con los vecinos por parte del ayuntamiento. Lo que sí le digo es que en cuanto al escrito sí lo conozco, se han tomado medidas. No le puedo decir al 100% si todo está solucionado, lo que se pide en el escrito, pero se ha dado instrucción a los distintos departamentos y prueba de ello, tal como ha dicho Antonio Villaclara, yo lo he comprobado yo mismo, los vehículos que hace usted alusión a que aparcan en la acera de enfrente y que es cierto que impedían el paso, que también hay que decir que son vehículos de los propios vecinos del entorno, han desaparecido y se está haciendo un control por la policía para que esa acera esté totalmente despejada y no haya vehículos en la acera y permitan el paso de los peatones. En cuanto a la limpieza, se ha dado instrucciones para que se actúe en la limpieza del entorno, sobre todo en la parte de atrás, que es donde la mayoría de las fotografías hacen alusión a la zona de acúmulo de basura. También hay que reconocer que es una plaza que está escondida, no está en el paso de las personas y por circunstancias, por diversos motivos, se ha habido acúmulo de basura en ese entorno, que también hay que decir, recordar, que está pegando a una zona virgen y que por matas, por malezas y demás del entorno, pues se ensucia muy muy fácilmente. Pero que le repito que se han tomado medidas al respecto para solucionar esa petición que han hecho los vecinos por escrito.
Bien, señora Arrabal, yo, independientemente de las explicaciones que ha dado el portavoz, yo con el comentario que usted ha hecho no termino de situarme con respecto a esa reunión que sitúa usted hace de 4, que le han comentado que fue hace cuatro o cinco años. A mí me hubiera gustado que los vecinos hubieran sido un poco más precisos al informarla acerca de con quién se mantuvo esa reunión. De todas formas, alude usted a un compromiso de construir una plaza en el entorno de Puente Viejo. Yo no me estoy mentalmente refrescando el territorio y la única parcela donde pudo hablarse de esa actuación, pero no hace 4 o 5 años, porque las obras de la Casa de la Cofradía empezaron hace muchísimos años. Es decir, que en esa parcela de equipamiento que tenía el ayuntamiento en ese entorno, lo mismo pudo haber hace muchísimos años un compromiso de que por parte del ayuntamiento se limpiara, incluso se adecentara como algo público, como plaza pública. Pero insisto, ha llovido mucho desde entonces. Y de hecho, en estos momentos, salvo que usted me sea capaz de hacerlo, yo no identifico dónde construir una plaza pública en ese entorno de Puente Viejo. Bien, de todas formas, si tiene usted información al respecto y nos puede localizar el espacio concreto al que se refieren esos vecinos para la construcción de esa plaza, estaríamos encantados de retomar el tema. Izquierda Unida, ¿algún ruego o pregunta, señor Vázquez?
La empresa de aguas de Narisa ha tenido un dividendo positivo en 2013 de 102.548,17 euros para el reparto entre los socios, correspondiéndole al ayuntamiento el 50% de esa cantidad, esto es 51.274 euros. Por diferentes causas no hemos llegado a coincidir el concejal con el cual se quedó de acuerdo en que nos iba a dar la información sobre el dividendo del año 2012 de Aguas de Narisa, y por lo tanto, pues en esta rogamos se nos remita donde han sido ingresados los dividendos correspondientes al ayuntamiento del año 2012, que está pendiente, y 2013 nuevamente. Gracias.
Señor Tomé, ¿alguna observación al ruego que ha hecho el señor Peña? Señor Vázquez, está usted que salta, ¿eh? Está usted que salta. Está usted que salta. Señor Vázquez, muchísimas gracias. Señor Peña, disculpe usted. Señor Tomé, tiene el uso de la palabra.
Bien, señor Vázquez, cuando... Efectivamente, y como usted conoce, señor Vázquez, esta es una propuesta que se le hizo al anterior concejal de agua, al señor Antonio García. El señor Antonio García, después de ponerme en comunicación con él a ver qué había ocurrido con este, me informa y me constato de que hay una propuesta formulada por la propia empresa Agua de Narisa y
tramitada en su desarrollo por el propio Antonio García, que está en estos momentos en intervención, y el señor interventor general está estudiando dicha propuesta de cómo utilizar dicho fondo, porque básicamente se propone que los beneficios que genere la empresa de agua sean precisamente materializados en inversiones de agua, con lo cual el señor interventor está viendo la fórmula legal de poder informar y si es posible hacerlo. Entonces, en estos momentos, dicha propuesta está en la servicio de intervención y siendo informada por el interventor general.
Señor García, ¿algún ruego o pregunta?
Sí, señor alcalde. Vamos a ver, es en relación al a la carpeta, perdón, a la información que se ha aportado en el pleno, en la carpeta de pleno con respecto a la relación de decreto. Y en esa relación de decreto, pues he podido observar que figura uno, concretamente el 956/2015, por el que se resuelve por parte suya la aprobación de la liquidación del presupuesto general de 2014. Y la verdad que me ha sorprendido ver que en este apartado de ruegos y preguntas tenga que ser yo precisamente el que hable del tema económico y no la oposición, cuando es algo que no constantemente no paran de hablar, eso sí, con una información errónea o malintencionada, me atrevería a decir. Hay que tener en cuenta que es una oposición que se ha dedicado y se dedica sistemáticamente a decir que este ayuntamiento, para que lo entendamos todo y utilizar palabras llanas, está en ruina, para entendernos. Pues, una oposición o parte de la oposición, porque algunos miembros de la oposición la verdad es que ni se les ha visto en estos 4 años hacer nada, ni siquiera hasta alguna vez ni hasta venir al pleno, ¿no? Pero bueno, una oposición que ciertamente sufre, y eso se ha constatado, una oposición que sufre y le molesta reconocer la realidad, y no es otra que este ayuntamiento goza de unas cuentas saneadas. Como digo, no es la primera vez que escuchamos, y sobre todo del Partido Socialista, decir que este ayuntamiento está en bancarrota, que este ayuntamiento iba a presentar, vaticinaban hace algunos meses, vaticinaban de que los resultados del presupuesto de 2014 iban a ser unos resultados con un remanente negativo. Quizás lo vieran en esa bola de cristal heredada del anterior candidato, que tenía, todos sabemos que tenía una bola de cristal para adivinar el futuro. En definitiva, y al grano, a lo importante, a lo que los vecinos necesitan saber. Tengo entendido que nada de esto que vaticina la oposición y sobre todo el Partido Socialista, aunque les duela, aunque les moleste, repito, es cierto. Tenemos unos datos saneados, me he interesado una vez que he tenido conocimiento del decreto en conocer los datos, y nada tiene que ver con esa catástrofe anunciada por el Partido Socialista. Desde la prudencia, desde datos objetivos y sin lanzar cohetes, entiendo que son unos datos muy, muy, muy positivos para el Ayuntamiento de Nerja, que se cierra el presupuesto con un remanente positivo, y quisiera que usted nos profundizara en ese decreto que firma aprobando esa información que se le pasa desde la intervención, como es la liquidación del presupuesto.
Pues, señor García, en su misma exposición destaca el momento en el que el propio ayuntamiento se encuentra desde el punto de vista económico o presupuestario, y yo creo que, con independencia de la posición en la que estemos cada uno en este pleno sentado, la satisfacción debe ser compartida. Es decir, que el ayuntamiento conozca, el pleno de ayuntamiento conozca el cierre, la liquidación del ejercicio 2014, el del año pasado, con estos indicadores, o como dicen los servicios técnicos de intervención, con esas magnitudes presupuestarias positivas, debe ser un motivo de tranquilidad en estos tiempos en los que estamos, de tranquilidad y sobre todo de satisfacción. Que el resultado presupuestario del año 15 refleje 3.931.000 euros es un indicador muy positivo para este ayuntamiento. Y sobre todo,
que el remanente de tesorería para gastos generales se haya cuantificado en 3.386.000 euros, sabiendo lo que se puede y se debe hacer con esos recursos como fuente de financiación, me parece que es un dato extraordinariamente significativo e interesante. Por tanto, no creo que sea un motivo para, como usted ha dicho, sacar extraordinariamente pecho o tirar cohete, por utilizar una terminología más corriente, pero sí para reafirmarnos en esa política económica o presupuestaria que venimos aplicando en este periodo, en el que un año sí y otro también, la liquidación del presupuesto de este ayuntamiento viene a confirmar estos datos económicos favorables para el propio ayuntamiento. Ello sin hablar del nivel de endeudamiento que se ha reducido de forma significativa si tomamos como referencia el escenario que teníamos en el año 2011 cuando se iniciaba esta corporación y el escenario en el que nos encontramos en el año 2015 cuando se va a cerrar. Por tanto, creo que tenemos un motivo para felicitarnos en cuanto a esa política que se ha venido aplicando de rigor, de rigor en el gasto especialmente, de defensa frente a otras administraciones de subvenciones y ayudas que hemos recibido y que evidentemente nos ha permitido destinar, impulsar proyectos importantes sin financiación municipal, y en esa línea creo que debemos todos seguir de reivindicar tanto a la administración provincial, a la propia Diputación, como a la Junta de Andalucía, como al gobierno de España. Partido Socialista, formulación de algún ruego o pregunta, señora Rabal.
Sí, a ver, era sobre una noticia que salió en la página web el 19 de marzo. Decía que era muy urgente y muy importante y que se comprobara en el padrón, ya que el 31 de marzo se quitarían 2.200 extranjeros del mismo. Era tan importante y tan urgente que lo ponen 10 días antes y que incluso lo ponen únicamente en español. Entendiendo que iba dirigido a extranjeros, pensamos que se tenía que haber puesto en diferentes lenguas. Pero bueno, era para preguntarle en definitiva Si desde el ayuntamiento se hizo algo con respecto a este tema. No debemos obviar que ya en un año hemos perdido casi un 10% de la población, que nos quedábamos escasamente en poco más de 20.000, y en la problemática que tenía como municipio bajar de 20.000 habitantes en cuanto a competencias, partidas, subvenciones y de todo. Entonces, mis preguntas son varias. ¿Desde este ayuntamiento se hizo algo para evitar esa pérdida masiva de extranjeros en el padrón? ¿La repercusión económica que podría tener esta pérdida la han valorado? Y sí, a fecha de hoy ya saben cuántos de esos 2.200 extranjeros han desaparecido de nuestro padrón. Nada
más. Señora Raval, muchísimas gracias. Señora Quintero.
Sí, muchas gracias. Bueno, con respecto a las cuestiones que se han planteado, decir que se le contestará en cuanto a la repercusión económica y a la otra cuestión que ha planteado, se le contestará más adelante. Lo que sí le puedo decir que en cuanto a si se ha hecho algo, sí que se ha hecho desde el departamento de tanto del padrón como del departamento de extranjeros, porque esto en la página web del ayuntamiento, en el departamento de extranjeros, pues se esta noticia y las instrucciones para las recomendaciones para que los extranjeros vengan y revisen el padrón están puestas, y además decirle que se ha hecho una campaña muy importante en cuanto a que se han llamado y se han ido casa por casa a las personas que tienen que venir a renovarse el padrón, que no es que se vaya, es que tienen que venir a renovarse el padrón. Se ha hecho y durante estos meses ha habido, sí, tengo informes de las personas que han venido ahí a renovar el padrón. Ahora mismo no tengo no dispongo del número exacto, porque son datos económicos, datos de número de personas que tengo en el despacho, pero que se lo haré llegar. Pero lo que sí es cierto es que durante estos meses la oficina de extranjeros está a tope con respecto a atendiendo a gente que ha venido a renovarse
el padrón y nada más.
Yo una...
No, sí, es que lo he dicho, que está en la página web del ayuntamiento, en el departamento de extranjeros, está todo en ley en varios idiomas. Se hacen continuamente comunicaciones a las personas, y que se ha hecho una campaña de ir casa por casa avisándole a los extranjeros que tienen que venir, su obligación de venir a renovarse el padrón, y de hecho ha dado resultado porque la oficina ha estado a tope de personas renovando el padrón y demás. Los datos de las personas, el número de personas, digamos, no lo sé exactamente aquí, pero que se lo ha de llegar porque desde la oficina de extranjeros me lo han pasado.
Y una puntualización, señora Arrabal. Me da la sensación, la impresión, que cuando los datos no son buenos, parece que les agrada. Y cuando los datos son buenos, bien, pues la saco de la preocupación, señora Arrabal, en cuanto a la situación de Nerja, en cuanto a habitantes, porque hace usted referencia a que se están yendo muchos habitantes de Nerja, a que en Nerja cada día hay menos población, como si dando a entender que la gente no se encuentra a gusto o cómoda en este municipio. Y tengo que decirle que, según la información que hemos recibido del Instituto Nacional de Estadística, y esa información se ha recibido hace algunas semanas y la leí, pero no la he memorizado con exactitud, pero sí le digo que Estadística cifraba la población de Nerja en 21.105 habitantes. 21.105, luego parece que con respecto al dato que usted utiliza normalmente ha experimentado un crecimiento. Me alegro que se alegre, señora Arrabal. Señores de Izquierda Unida, ¿formulación, algún ruego, alguna pregunta?
En fin, mi pregunta está relacionada... ¿Qué? No vienen los papeles de la carpeta.
La señora Iranzo, en el uso de la palabra. Señor Iranzo, no me entre usted en debate con el señor Villaclara, que él no tiene el uso de la palabra. La tiene usted.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el pasado 10 de febrero de este mismo año, del 2015, aparecía la noticia en la página web del ayuntamiento, después en otros medios también de comunicación de nuestro municipio, y era la siguiente noticia: que la Concejalía de Juventud organizaba 6 rutas de senderismo por espacios naturales. Yo personalmente he podido saber con el tiempo que la Concejalía de Juventud organizaba, en colaboración con el Patronato de Deporte, esta salida. Anunciaba la concejala de Juventud que se iban a hacer 6 rutas de senderismo para espacios naturales. Una que comenzaba el 22 de febrero, le seguía una del 22 de marzo, debería haber una este 26 de abril, y así una el 7 de junio, el 8 de noviembre y el 13 de diciembre, a diferentes localizaciones de nuestro municipio, de nuestra magnífica sierra, como es Salir al Chilla, la subida a la Maroma, a Lucero, etcétera. Mi pregunta es la siguiente: ¿usted tiene conocimiento de que estas salidas no se están llevando a cabo? ¿Usted tiene conocimiento el motivo por el cual estas salidas no se están llevando a cabo? Si esto es así, si estas noticias que a mí me llegan, principalmente, y se lo tengo que decir por interesarme precisamente por hacer una de estas salidas o varias de estas salidas, el motivo, o sea, la siguiente pregunta que le hago es: ¿por qué no anuncian lo que está ocurriendo con estas salidas? Es cierto que no es demasiada la gente en Nerja que se está informando sobre esto, pero según he podido llegar a saber, no es por la falta de personas que se apuntan. Nos han llegado a decir otras cosas diferentes, y si es así, comunicar a la población: mire usted, las 3, 4, 5, 6 personas que estén interesadas en esto, que sepáis que no se va a hacer por diferentes motivos, o si se dan cuenta que no se está despertando el suficiente interés, bien descartarlo, o bien hacer una campaña o iniciativa que promuevan que se puedan llevar a cabo esta propuesta que se anunciaba y que se decidía y que se programaba desde el Patronato de Deporte, desde Deporte y desde la Concejalía de Juventud.
¿Quién contesta esa preocupación que tiene la portavoz de Izquierda Unida, señora Jimena?
Muchísimas gracias. Señor García, para cerrar ya el turno de ruego y pregunta, último ruego y pregunta por parte del Grupo Popular.
Sí, vamos a ver. Es un tema que ya se fue objeto de debate en este pleno y en algunas otras administraciones más, y me explico. En el mes de febrero recordarán que trajimos una moción al pleno, Partido Popular, una moción que contó con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, aunque también hay que recordar que tuvo un amplio debate, y esa moción era en referencia al nomenclátor que se aprueba por decreto de la consejería correspondiente del ramo en la Junta de Andalucía en el año 2002, el nomenclátor y catálogo de espectáculos públicos de la Junta de Andalucía, que en definitiva es el que viene a prohibir que los pubs y bares con música tengan terraza. Ya veo que la señora Raval tiene mucho interés en este tema, que después se reúne con los empresarios y dice disparates, pero bueno, veo que ese es el interés que le muestra el tema tan delicado para el empresariado local. Como digo, ese decreto de la Junta de Andalucía que prohíbe que las mesas tengan, perdón, que los PAS tengan mesas y sillas en las terrazas, provoca que llevemos esa moción a pleno a partir de que, y tras la comunicación del Defensor del Pueblo, en el que advierte, no a este ayuntamiento, sino a todos los ayuntamientos, asociaciones y demás, de las consecuencias que puede tener el no actuar por parte de los tanto técnicos como administradores o gestores públicos, saltándose esa norma que es decretada, como repito una vez más, por la Junta de Andalucía, que para entendernos todos, Partido Socialista en la Junta de Andalucía, pues, como digo, a raíz de ese escrito que hace el Defensor del Pueblo, provoca que actuemos y le digamos a los empresarios que no pueden tener esas mesas y sillas y se hayan visto obligados a prescindir de ese espacio que genera empleo, que genera... Bueno, pues es un negocio para estos empresarios de Nerja, que se llevan tantos años trabajando en la zona. Es un atractivo turístico, es tiene su importancia en el apartado de ocio para jóvenes y no tan jóvenes. En definitiva, se han cargado la plaza Tutti Frutti desde que se crea ese decreto por parte de la Junta de Andalucía, desde que se dicta ese decreto y desde que se toman medidas por parte del Defensor del Pueblo, en el que, como digo, recuerda sentencias de alcaldes, de técnicos, de concejales, sentencias que de otros ayuntamientos donde se ha mirado para otro lado o no se ha actuado con rigor a esa medida. En base a esa moción, que, como digo, fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, la misma moción pedíamos los ponentes que se diera comunicación a distintos organismos y a los responsables, que son los que tienen la competencia de cambiar la normativa, que no es otro que la Junta de Andalucía. Bien, pues el 23 de febrero del 2015 recibimos un escrito del director general de Interior, Emergencia y Protección Civil, don José Antonio Varela González, en el que, además de reconocer que es competencia de la Junta de Andalucía el permitir o no permitir las terrazas en base a ese artículo del nomenclátor en el que se basa el decreto de 78/2002, pues reconoce que son muchas las peticiones y los escritos a los ayuntamientos solicitando una revisión de la norma, y reconoce que se va a proceder a esa, en el escrito, a esa estudio, revisión y modificación, si corresponde, de la norma, que en definitiva es lo que estamos pidiendo desde el Ayuntamiento de Nerja, desde el Grupo Popular, que, repito, con el apoyo de Izquierda Unida y con el apoyo del Partido Socialista aquí en el Ayuntamiento de Nerja. A raíz de este escrito, el alcalde solicita, según mi información, el 25 de febrero, una petición de cita al director general mediante escrito, que ha sido reiterada y recordada, mejor dicho, el 4 de marzo, el 11 de marzo, el 16 de marzo, el 17 de marzo contesta por fin el director general, diciendo que cuando termine el proceso electoral de las elecciones autonómicas que procederán a darle cita. Lo cierto y verdad es que hasta el día de la fecha no tengo conocimiento de que se haya procedido a esa cita. Lo que sí tengo constancia de que el pasado martes, en el pleno de la Mancomunidad de Municipios, sorprendentemente, aquí no ha habido regulación de tiempos para ningún interviniente y están haciendo teatrico. Minutos, pero es claro, para ustedes lo que preguntan, nunca se ha regulado el tiempo. Permítanme que yo me exprese, aunque les moleste el tema.
A ver, a ver, a ver, a ver.
A ver, señores, por favor, señores, por favor, señor García, vaya usted concluyendo. Lo que sí está claro, sí, que no interesa que hablemos de...
No interesa. Eso es lo que compruebo.
Venga.
Lo que decía es que el pasado martes se celebra pleno en la Mancomunidad y sorprendentemente esa moción que el Partido Socialista apoya y defiende a capa y espada de que ellos están al lado de los empresarios, ese mismo grupo socialista en la Mancomunidad no apoya esta moción, esta petición, que de lo único que se trataba es de decirle a la consejería que tanto el Ayuntamiento de Neja junto a otros muchos ayuntamientos, Mancomunidad, Diputación, etcétera, queremos un cambio de la normativa. Simplemente se pedía eso y lo cierto es que el Partido Socialista sorprendentemente no apoya esa moción. Pero más sorprendentemente, tengo constancia de que ha habido reuniones, una reunión ese mismo día, esa misma noche, en la que el Partido Socialista se atrevía a votar, a no apoyar favorablemente esa moción, pues se atreven a sentarse con los empresarios del PSOE de Nerja y dicen una serie de disparates, como que si ellos gobernaran, las mesas se montarían, que le van a decir a la policía que no aparezcan por la plaza y eso permitirá que puedan tener mesas y sillas, que el subdelegado del gobierno tiene potestad para autorizar que se pongan las terrazas. O sea, un desconocimiento por parte del responsable o la responsable, que yo me imagino quién sería, diciendo esas barbaridades, un desconocimiento total de la normativa. Y que si esto no se ha regulado ya de alguna forma, permitiendo que el ayuntamiento permita que haya mesa y silla en Tutti Frutti, es por falta de interés del alcalde. Eso, según me dicen los empresarios, un resumen de la reunión, de lo que se le traslada por parte de la candidata del Partido Socialista en esa reunión que se celebra en la sede junto al número 2, parece ser, de la lista del Partido Socialista. Por tanto, ¿es cierto que hay una falta de interés por parte del alcalde? ¿Es cierto que hay una falta de interés por parte del gobierno de que esto se produzca? ¿Qué es lo que ocurre con el tema?
Dani Riva le ha informado mal. Dani Riva, su lista le ha informado mal.
Señora Raval, que el que tengo que contestarle al señor García, que el que tiene que contestarle, ¿quieren ustedes por favor mantener la compostura? ¿Quieren ustedes por favor? Señores, por favor, señora Raval, vamos a ver. Lo cierto y verdad, señor García, y eso es un dato objetivo, y creo que nadie lo puede rebatir, es que al único partido que le ha preocupado la problemática que en estos momentos tenemos en la plaza Tutti Frutti es al Partido Popular, que es el único que ha presentado iniciativas para pedirle a la administración con competencia y por tanto a la administración con responsabilidad y por tanto a la administración que puede resolver este problema, es el Partido Popular. Eso está claro. No ha habido ninguna moción de ningún otro partido en este ayuntamiento planteada para pedirle a la Junta que resolvamos un problema en el que yo creo que coincidimos todos. Un problema en el que yo creo que coincidimos todos desde el punto de vista de la solución que se le puede y se le debe aplicar. Que la administración, por desgracia, que puede y debe resolver este problema en la Junta de Andalucía, sí. Que la administración del Estado no tiene competencia, señor García, pues también. Si tuviera competencia la administración del Estado, ya habríamos recurrido a ella para pedirle la colaboración, la ayuda, el auxilio para resolver el problema. Con respecto a las gestiones que se han hecho, recordarán ustedes que la moción que aprobamos, o la que posteriormente hemos aprobado en Junta de Gobierno, plantea una doble actuación: a la Consejería de Justicia e Interior, pidiéndole que abramos un debate para modificar la normativa, y en segundo lugar, le pedíamos a la Consejería de Turismo, dada la repercusión turística que tiene este asunto, que se implicara, que colaborara y que nos ayudara a resolver este problema. Peticiones que se han hecho al delegado del Gobierno en Málaga, no han tenido respuesta. Petición que se hizo al delegado de Turismo, el señor Fernández España, afortunadamente sí tuvo respuesta. El señor Fernández España nos recibió, acompañado de representantes de los empresarios de la TUTI, y efectivamente, magnífica disposición para colaborar en este asunto. Dirección General de Interior ha respondido, como usted bien ha indicado, comprometiéndose a mantener una reunión celebrada las elecciones autonómicas. Las elecciones autonómicas se han celebrado y evidentemente la reunión aún no se ha producido. Me consta que se han hecho diferentes llamadas, incluso ayer un último escrito recordando esa cita pendiente, y por tanto yo espero y deseo que quien tiene la posibilidad de resolver este problema y que parece que está en disposición de resolverlo, según apunta el propio director general en esa comunicación, consciente como son de la necesidad de revisar la normativa, nos reciba pronto, podamos trasladarle la preocupación, podamos ofrecerle fórmulas de solución, y esperemos y vamos a desear que pronto podamos resolver un problema que afecta a un grupo de empresarios, que se puede y se debe resolver porque tiene solución fácil para que estos empresarios puedan seguir generando actividad económica, puedan seguir generando empleo, y evidentemente Nerja pueda también ofrecer esa, si me permite la expresión, oferta turística lúdica en la propia plaza de Tutti Frutti. Lo cierto y verdad que hay una legislación que tenemos que cumplir rigurosamente, y evidentemente la fórmula que desde el ayuntamiento, al menos el grupo de gobierno, defiende es posible, garantizando esa actividad económica y, lo que es importante también en este caso, el descanso por parte de los vecinos que viven en ese entorno. Por tanto, esperemos y vamos a desear que en unos días podamos tener comunicación, respuesta por parte de la Dirección General, podamos sentarnos con ellos, trasladarle el asunto y pedirle máxima colaboración para resolver un problema que afecta a un grupo de empresarios importantes. Señores, siendo las 11:42 de la mañana.